En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este jueves 8 de junio, otra vez lluvioso día en Madrid y en buena parte de la península, en esta inestable primavera, pero en esta primavera que nos está dejando muchísimas noticias. Se ha acabado la liga y de verdad que no paran de ocurrir cosas y que las vamos a contar aquí en El Partidazo. Está feo que lo diga yo, ¿eh? Yo no lo diría, pero tenemos por delante una gran noche de radio, ¿eh? Una gran noche de radio porque hay buenos contenidos y tenemos un equipo de comentaristas impresionante. No sé cómo hemos conseguido reunir a Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola,
muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A Santi Cañizares. Hola, ahora, ves, a Cañizares no le hemos podido reunir. No, no. Mónica Marchante. Ahora reunimos a Mónica Marchante. Roberto Morales. Hola, Roberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Guillo Uzquiano. Hola,
¿qué
Guillo?
Tal? Muy buenas.
Hombre, Fouto.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Estamos todos, ¿eh? Y falta Cañete y Mónica, que enseguida están aquí, en este partidazo de este jueves 8 de junio. Sigue siendo noticia el no de Messi, no de Messi al Barça. Se va a ir al Inter de Miami, como contábamos ayer, y hoy Xavi ha reaccionado al fichaje de Messi por el equipo americano de esta forma en el Twitch de Gigantes de Gerard Romero.
A ver, yo le noto un cambio en los últimos días, semanas, ¿no? De que quizá no lo ve tan claro, no lo ve tan claro y hay que respetarle. Y ya no quiere este tipo de presión, es normal. Nos hacía ilusión a todas las partes, el primero él, luego a mí y luego al club. Y con naturalidad, lo ha explicado él muy bien, ¿no? Que las circunstancias se dan, que él quiera ya pues bajar un poco el nivel de presión y de tensión, que aquí al volver él sería de 10 puntos otra vez.
Eso es vivir la vida. Lo que quiere Messi es vivir más tranquilo, hacerlo en una ciudad bonita, disfrutona como es Miami, y hacerlo en un equipo donde no tenga ningún tipo de exigencia. Lo más normal del mundo, si encima las garantías en Barcelona no eran las que tenían que ser para que Messi volviera al Barça. Y en un estadio que no es el estadio del Barça, que va a ser Montjuic. En fin, es que no se daba nada. Así que al final, la lógica ha llevado a Messi a Miami. Luego vamos a estar en Miami, por cierto, para ver cómo ha caído allí la noticia, y van a flipar cómo han subido los precios de las entradas en Miami para ver los partidos del Inter de Miami. O sea, es alucinante. Luego lo vamos a contar. El sonido del día lo ha ofrecido Vizcaíno, Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, en un programa que la cadena COPE de Cádiz ha hecho en el restaurante El Timón de Roche, en Roche, uno de los restaurantes más bonitos que hay en España. Ahí se ha realizado ese programa y ahí ha hablado del fichaje, el presidente del Cádiz, del fichaje del Pachaspino por el Getafe. Acababa contrato con el Cádiz, no ha renovado, y desde hacía algunas semanas el Getafe ya estaba en negociaciones con el Pachaspino. Claro, se da la circunstancia de que eran rivales por la permanencia, Getafe y Cádiz. Y claro, es ético estar, desde luego es legal, porque cuando el jugador acababa contrato tenía derecho a negociar con quien fuera, pero esto es algo que inquieta mucho a Vizcaíno, el hecho de que dos equipos que tienen los mismos objetivos puedan tener este tipo de colisiones cuando se acaban las temporadas. Esto ha dicho Vizcaíno.
Equipos como el Getafe y presidentes como el presidente del Getafe son el malísimo ejemplo de un fútbol que ya ha desaparecido, un fútbol de trampa. Son métodos y maneras que están denunciados, insisto, y que yo le digo a la Liga, le digo a Javier Tebas, que ese fútbol ya no existe y lo que tenemos que hacer es que a ese tipo de comportamientos castigarlo. Y yo, si yo fuera y fuera por mí, yo el Getafe descendería de categoría por el comportamiento que ha tenido.
Fouto, vamos a ver, ¿Vizcaíno de qué se queja?
O sea, en realidad, a ver, es una denuncia de Vizcaíno a la Federación y a la Liga
porque entiende que el Getafe ha estado... Bueno, la sensación que hay es que tanto el Choco Lozano como Pacha Espino están fichados por el Getafe desde antes del 1 de enero. Pero el Cádiz no tiene ninguna prueba de eso. ¿Qué dice el reglamento FIFA? Que cuando un jugador termina contrato puedes negociar con él a partir del 1 de enero, cuando queda libre, pero también la FIFA te dice que el Getafe tendría que haber... se lo tendría que haber dicho al Cádiz. Oye, Cádiz, voy a negociar con este jugador. Eso es lo que te dice la FIFA. Claro, el Cádiz no tiene ninguna prueba de que eso sea así. O sea, esto es la verdad jurídica y la verdad real que decía Javier Tebas. Entonces, el Cádiz ha denunciado a la Federación y a la Liga. La Federación ha archivado la denuncia del Cádiz. Dice que no hay caso. Y el Cádiz va a seguir denunciando, va a seguir recurriendo a la Federación. Y la Liga ha abierto una información reservada, una especie de expediente. Pero claro, ve muy difícil que esto acabe en sanción, por lo que tú has dicho. Insisto, porque no se puede demostrar... Y porque la FIFA ya, a partir del 1 de enero, te deja negociar con esos jugadores.
Es que...
También entendería Manolo Vizcaíno que, por ejemplo, el Valladolid se personara en esa denuncia como club perjudicado, porque el Valladolid ha sido el tercero en descender y se aprovecharía de ese descenso, entre comillas, del Getafe, que no se va a producir. Pero bueno, eso es lo que se queja Manolo Vizcaíno. Y en la Liga entiende la posición de Manolo Vizcaíno, pero claro, ahora mismo en la Liga... Pues es verdad que no es lo más conveniente, ¿no? Que haya ahí rivales directos que estén luchando por la permanencia y que uno fiche a este, fiche al otro, porque al final el Cádiz, por ejemplo, entiende que eso es una adulteración de la competición. Pero, insisto, muy difícil meterle mano.
Yo no estoy de acuerdo con Vizcaíno en esto.
Es que entonces, ¿cuándo se puede negociar con un jugador?
Claro.
Si los plazos están tan claros...
Si la norma dice el 1 de enero, pues es el 1 de enero y, chico, pues están en competencia con otro equipo. Y...
Es que aquí lo que rige es
la... Por cierto, que al final estás acusando al jugador de ser un golfo.
Exacto.
O sea, lo primero es que estás acusando al jugador de ser un golfo. Claro.
Sobre todo que se ha hecho toda la vida. Es que ¿qué jugador espera el 30 de junio para negociar con otro club?
No, pero si es que puedes negociar antes.
Messi.
Hombre, a ver una cosa.
¿No lo ha dado todo el Pacha Espino para que se salve el Cádiz?
Sí, pero una cosa. A ver, el jugador de golfo, Juanma, no. Porque, a ver, lo que el Cádiz dice es no me toques a ningún jugador cuando estoy jugándome la permanencia. Entendemos que los jugadores... Ya, se van a dejar todo, vamos. Fíjate que los jugadores, sobre todo el Pacha
Espino. Pero es que si acaba contrato, el jugador está en todo su derecho de buscarse su futuro.
Y el club que quiere negociar.
Claro.
Sí, eso sí, pero digo que la queja del Cádiz es... Sí. Que me está volviendo loco al jugador cuando estamos jugando la permanencia.
Pues que cambie la legislación, es que no tiene sentido.
El Cádiz hacer contratos más largos y el jugador no se le toca si no acaba contrato.
Bueno, pues, eso depende también del jugador.
Oye, Roberto, una cosa, un resultado. Se ha producido Alavés 2 e Eibar 0, playoff por el ascenso a Primera División. Eliminado el Eibar, jugará la final contra el Levante. El Deportivo Alavés habría empatado 1-1 en el encuentro de ida. La final arranca este domingo a las 9 de la noche en Vitoria. Primer partido, Alavés-Levante. Y el segundo y definitivo partido, el sábado 17 de junio en Valencia. Levante a la vez. Esa es la final por el ascenso a Primera División.
Deberían de cambiar el playoff de ascenso a Primera División, hacerlo de otra forma.
¿Por qué?
Es horroroso.
¿Por?
Porque los equipos están molidos y hay tanta tensión que los partidos son infumables.
Escucha, peor es en Italia, que este domingo hay un duelo por la permanencia entre el tercero por la cola y el cuarto por la cola a 90 minutos sin prórroga. O sea, 90 minutos y penalti. Empataron a puntos, no vale la diferencia de goles y un partido de desempate. Eso sí que es dramático.
Pero Joseba, además, en los partidos cuando hay mucha tensión, siempre pasan incluso en los mundiales. Cuando hay mucha tensión, hay veces que se convierte en infumable.
Añádele 42 jornadas que llevan ya disputadas. Están molidos.
Pero Joseba, la segunda era un desastre cuando eran tres directos.
Yo haría...
Porque las últimas jornadas sí que era, vamos, peligrosísimo todo el tema de los juegos. ¿Quiénes los jugaban?
Joseba, te va a dar mi propuesta. Te va a dar mi propuesta. Esa es mía, no me la copio.
A ver, ¿cuál?
No me la copio.
Una propuesta mucho más concentrado todo. Es que hasta el sábado de la siguiente semana todavía no sabemos qué equipo sube a la Primera División.
Está Mónica y Cañizares, por cierto.
Mi propuesta comiendo pipas con Joseba en la redacción.
No era, destapo tantos detalles.
Qué cara tienes, que te la ibas a apropiar.
No, digo por las pipas.
Era semifinales a partido único, ¿sí?, en el campo del mejor clasificado, y la final en una sede neutral.
Está bien, pero no te cargas el playoff, que es lo que hace atractivo.
Sí, pero
y tiene muchos más equipos metidos hasta la última,
Roberto,
jornada en la competición.
Bueno, reduces partidos.
Santi Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Habéis empezado fuertes, ¿eh?
Muy fuertes, pero claro, es que es lo nuestro.
Hay que remar.
Yo estaba que me mordía el micrófono cuando he escuchado lo del Cádiz. Bueno. Vamos a ver, dice el Cádiz que el Pacha Espino está firmado antes del 1 de enero. O sea, vamos a ver, el Cádiz, como cualquier equipo, hace trabajar a sus direcciones deportivas. Y es muy, muy raro el caso de que un jugador libre, a no ser que sea una bomba de jugador, fiche por un equipo antes del 1 de enero, porque son 6 meses de riesgo que pasan un equipo, que puede pasar cualquier cosa de rendimiento, de lesión, etcétera, etcétera. No me lo creo que el Getafe lo tenga firmado antes del 1 de enero. Y a partir del 1 de enero, el Cádiz, el Getafe, el Eldense, el Conquense, todo el mundo habla con jugadores que están, que son agentes libres, porque son los más atractivos y sobre todo lo hacen a partir del mes de abril, mayo y junio. Si el jugador es tuyo, está libre, pero... y hay otros equipos que lo quieren contratar, es que ya le anticipo, no solo habrá sido el Getafe, habrá sido también equipos de la misma categoría los que hayan hablado con el Pacha Espino, porque es lo normal, es que estamos hablando de cosas normales
y,
que pasan en
el Sandin, y no nos llevemos a engaño, antes del 1 de enero también.
Pero es que antes del 1 de enero.
Que otra cosa,
Gonzalo,
es que no se puede demostrar, pero anda que no hay jugadores que se comprometen con clubs antes de los seis meses de vigencia para quedar libre.
Sí, pero esto estamos hablando ya cuando un jugador es muy bueno, cuando un jugador vale dinero, cuando va a fichar por un club grande para ahorrarse el traspaso. Pero cuando son jugadores, con todo el respeto, que se mueven en este tipo de equipos, no arriesgan, las direcciones deportivas no suelen arriesgar a contratar a alguien seis meses antes, porque hay una serie de riesgos.
Vale, espera, que voy a saludar a Marchante.
Que puedes perder jugador.
Mónica, hola.
Que me he colado sin que me saludara. Buenas noches.
Hola, ¿te has colado? No te he oído.
Sí.
Vaya por no, Dios, digo... está muy malo, Cañete. Mira.
Fuma, fuma.
Joder, pero es que, claro, fatal.
No, pero ¿qué te pasa? Siempre estás igual con la tos.
No, no, esta semana estoy peor. Esta semana estoy mal.
Vale.
Pues la que viene ya verás.
Sí, las cosas suelen ir a peor. Mónica, ¿qué tal todo?
Todo bien.
Vale, perfecto. Estabas ahí escuchando el programa tranquilamente, ¿no?
Sí, sí, desde hace rato.
Vale, perfecto. Han presentado a Benzema, el Al... ¿Al qué?
Itihad.
Al Itihad. Sí, es que son...
Sí, 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 sí,
que era Al.
Digas lo que digas.
Son todos primos hermanos.
Al Itihad. El Al Itihad. Bueno, rallies, parecía un concierto de Coldplay, la presentación. Sí, he flipado. Sí. O sea, qué cosas. O sea, al lado de esto, la despedida del Bernabéu fue, vamos, de verdad, una ruina comparado con lo que le han montado hoy a Benzema. Fuegos artificiales, luces, un pasillo hasta el centro del campo... ¡Qué locura con Benzema! Lo dicho, casi 40.000 personas en el estadio para darle la bienvenida y él ha hablado y dice que está encantado de estar en un país musulmán.
Vengo de ganar muchas cosas en Europa, pero he firmado por este club con mucha ambición y con ganas de aportar mi experiencia para ganar muchos títulos. Realmente tengo ganas de jugar y de demostrar en el terreno de juego todo lo que soy capaz de hacer y sobre todo, bueno, poner al club en el lugar que merece.
Varias cosas. El Madrid se ha fijado como objetivo el fichaje de Alfonso Davies para el verano de la próxima temporada. Es decir, verano de 2024. Acaba contrato Davies en el Bayern en verano de 2024. Acaba en,
no, en el 25.
En el 25.
Sí.
Acaba contrato en el 25.
Correcto.
Pues el próximo verano el objetivo es Alfonso Davies, el jugador del Bayern. ¿De qué te ríes, Gonzalo?
De que tengo la sensación de que el Madrid se pasa la vida haciendo planes de temporadas futuras.
Bueno, esto es cuando le quede un año de contrato, como sí, han fichado otros
sí,
jugadores.
Evidentemente, pero que, no, que oímos demasiado, ¿no? Para la temporada 23 nos gué, tal. Para la 24, tal, ese delantero.
Lo siguiente es gastarse la pasta a palo seco.
Es la claro. única forma de competir.
Monchi, claro, con Monchi cada vez más lejos del Sevilla. Lo venimos contando y esto tiene la pinta de que se va... A romper en los próximos días. Javi Gómez, nuestro compañero, ha informado que Álvaro Morata quiere seguir en el Atlético de Madrid y que está dispuesto a rebajar su ficha un 40%. 40%. Hay que estar contento, ¿eh?
Para... Ampliando los años de contrato.
Ampliando los años.
Exacto.
Vale. Ascenso a primera división. Bueno, esto ya lo he dicho. Tenis, mañana a las 3 menos cuarto, o las 3 más bien, Alcaraz contra Djokovic. Semifinales de Roland Garros. Es el mejor partido de tenis que se puede ver en este momento. La otra semifinal, ya saben que es Zverev contra Ruud, y se va a jugar justo después de que se juegue el Alcaraz contra Djokovic. Hemos tenido baloncesto, segundo partido de la semifinal entre el Madrid y el Juventud. Ha ganado el Madrid, por lo tanto la serie 1-1. Ya saben que es al mejor de 5. Ha ganado 90-73. Ahora la serie se va dos partidos a Badalona, y si hubiera un quinto sería en Madrid, en el Wizzing Center. Y en la NBA, Denver ganó en Miami, se pone por delante otra vez en la serie, 2-1, el viernes, cuarto partido en Florida. O sea que habrá quinto partido seguro, y ese quinto será en...
Una bestialidad de Jokic ayer.
No, impresionante. Que hizo 30 y pico puntos, 20 y pico rebotes y 10 asistencias.
Exacto.
21 rebotes, 33 puntos, 10 asistencias. ¡Qué barbaridad de jugador! Y le ves y... parece como
antiestético. ¿Sabes?
Parece antiestético.
Bueno, es que es muy grande, ¿eh?
Muy grande, muy grandote. Muy ágil, como que se mueve. Sí, pero dices tú, es que lo hace todo bien el tío.
En playoffs son cifras que solo se han dado 5 veces en la historia y 3 de ellas son de Jokic.
Joder, impresionante, de verdad. 11:44 PM. A esta hora mañana sabremos si Alcaraz juega o no la final de Roland Garros. Nos vamos a París.
¿Nombre?
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros.
Hay algo que siempre me dice mi abuelo, que es 3 Cs, cabeza, corazón y cojones.
Señoras y señores, con ustedes, las aventuras del Capitán Garfield.
Bueno, siempre que saludo a Angelito García, me encanta escucharle de esta forma, que es una forma muy americana de saludar en la radio. Angelito, buenas noches.
París, Ángel García soy yo y Juanma Castaño eres tú, muy buenas.
¿Qué os parece la forma de saludar?
Ridículo.
¿Eh? ¿Qué os parece?
Ridículo.
Nadie saluda así en la...
Bueno, es un sello propio.
Está bien para que te acuerdes de quién eres.
Sí.
Eso sí.
Sí, sí.
Esto vendrá. Te has olvidado en algún momento.
¿Por qué te da por recordármelo todos los días quién soy, Angelito?
Tengo que volver a explicarlo, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Pensaba que te ibas a decir por delante París, Ángel García, muy buenas. Y yo te iba a contestar Madrid, Juanma Castaño, muy buenas. En el momento que me cambiaste el paso, me explotó la cabeza.
A mí, como mañana me saludes así, te corto y no hablas más.
¿Qué ha hecho Alcaraz?
Ahí se acaba.
¿Qué ha hecho Alcaraz?
Descansar, trabajar en el gimnasio del hotel, dar un paseo con su gente, cenar sushi, desconectar. Dicen que es importantísimo el descanso el día antes de competir. Prefieren eso, que se relaje, que suelte toda la tensión, que esté tranquilo, a que entrene, y hasta mañana, a las 11 de la mañana en la pista número 2, no va a volver a pista Carlitos.
Vale. ¿Sigue haciendo buen tiempo en París? O sea, ¿mañana da bueno?
Muy bueno. Amenazaba un pelín de lluvia, pero la última vez que lo he mirado parecía que no se iba a tener que jugar indoor, que era una de las cosas que, entre comillas, les preocupaba, aunque la Chatrier es muy grande y aunque se juegue bajo techo, como pasó en la final de 2020, que a mí, a Charly Moyá y a Francis Ross nos enfadó un poquito, y cuando fueron a trasladárselo a Rafa Nadal, porque enfrente estaba Novak Djokovic, Rafa les contestó, tranquilos, que con techo o sin techo lo voy a ganar igual. Con lo cual, si estás bien de tenis, tampoco influye tanto, y más en una pista tan grande como la Chatrier. Quiero darte, Juanma, 3 argumentos de por qué estamos ante un partidazo y
vamos
una
con
conclusión.
Claro, 3 argumentos y una conclusión, venga, vamos.
3 argumentos y una conclusión. Mira, los argumentos, a ver si te gustan tanto como los datos de Pablo Badosa y sus cuartos de final.
Venga.
Es que los dos están en racha, se han repartido los 3 últimos Grand Slam, Djokovic lleva 19 victorias seguidas, Alcaraz 12, que hay muchas ganas de verlos frente a frente, solo se han enfrentado una vez. Tú estuviste allí.
Joder, hace partido más de un memorable año en Madrid. En París, memorable ese partido.
7-6 para Alcaraz en el tercer set, ahí en Madrid, en el Mutua Madrid Open. Y luego que se cruzan 2 generaciones. De hecho, yo creo que puede ser muy importante el físico como haya una batalla larga, porque nunca en toda la era Open ha habido una semifinal de Roland Garros con 16 años de diferencia. De hecho, no llegan a los 16 años por unos días, que Djokovic nació un poquito más tarde en mayo que lo que nació Alcaraz. 36 años tiene Djokovic, 20 tiene Alcaraz, pero es que encima Carlitos ha necesitado 3 horas y media menos que Djokovic para llegar aquí, para ganar los 5 partidos anteriores. Y lo más importante de todo, que es la conclusión, Juanma, y quiero que lo penséis todos bien ahí en la cabecita, mañana a las 6-7 de la tarde que termine el partido, España puede confirmar que tiene al mejor tenista del momento, Carlitos Alcaraz García, y reconfirmar que tiene al mejor tenista de la historia, don Rafael Nadal Parera.
Es que...
Sí. O sea, no,
son frases ante las que es muy difícil continuar. O sea,
¿estoy mintiendo?
No estás mintiendo, pero no. Yo quería que el oyente reposara esa frase. Porque no...
Porque era coger el testigo ahora.
Efectivamente, tirarse encima de algo así es...
Ya solo puedes empeorarlo.
Tomás Carbonell.
Te traduzco.
No,
solo nos jugamos la final de Roland Garros, nos jugamos mucho más.
¿Por qué?
Porque quiero que nada sea un 22 y que Djokovic no le supere. ¿Te ha quedado claro o no?
Vale. Tomás Carbonell, hola Tomás, muy buenas.
Buenas, muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Sí.
¿Eres optimista para mañana con Alcaraz?
Soy optimista. A ver, los partidos que se han visto a Carlos Alcaraz han sido muy solventes. Djokovic, como es habitual en él, pues siempre llega un poquito más con más dudas. Pero bueno, si hace calor, hace un día, digamos, donde la bola corre, yo creo que Carlos no es que sea favorito, porque no es favorito, pero sí que tendrá muchísimas opciones de ganar.
¿Tú crees que le viene mejor un partido largo o un partido corto a Alcaraz?
Yo creo que siempre cuando juegas contra un campeón, campeonísimo, que los dos lo son, pero que tiene más experiencia, hay que ganarle por knockout. O sea, todo lo que se alargue, yo creo que Djokovic siempre tiene un poquito de ventaja. Juega mejor con los tiempos, juega mejor con todas las situaciones, y creo que un partido a cuatro sets sería perfecto para Alcaraz.
¿Veremos en Alcaraz ese atrevimiento que se le ve en todos los partidos, ese repertorio de dejadas, de golpes extraños desde el fondo de la pista, de globos? ¿Se verá todo eso o crees que mañana se puede cortar un poco y le puede impresionar un poco el rival?
No, es que Alcaraz no sabe jugar de otra manera.
Es que es tal cual, sí.
Es que Alcaraz va a piñón fijo, o sea, es un jugador que siempre va directo, él golpea al máximo, o sea, prácticamente nunca tira ni una pelota que no sea al 100%, y bueno, y eso le proporciona pues momentos donde le quedan bolas cortas que el rival pues no es capaz de controlarlas, y entonces cuando hace las dejadas. Pero yo nunca he visto a Alcaraz desde hace mucho tiempo jugar especulando, nunca lo he visto.
Para que veas si Djokovic se lo espera, Juanma, ¿sí? Hoy en su entrenamiento, que Djokovic sí que ha entrenado y además más de una hora, ha trabajado muchísimo las dejadas, continuamente, claro, corriendo, bueno, a las dejadas que le hacía a sus padres.
Es que es una baza de Alcaraz, yo creo que es su gran especialidad. Tomás, ¿tú crees que Alcaraz ahora está nervioso o crees que está tranquilo?
Yo creo que le viene bien jugar con Djokovic. Con Djokovic uno no puede estar nunca nervioso, porque en realidad Djokovic es el que tiene la presión, porque sabe que el tiempo pasa, sabe que él está en una carrera contra Rafa Nadal, que aun por mucho que diga que no, está en una carrera contra la historia, contra Rafa Nadal. Y entonces, pues para mí tiene mucho más presión Djokovic que Alcaraz. Alcaraz está aquí, pues ya tiene un título Grand Slam, aparte la juventud, uh-huh, la soltura. Entonces yo creo que la presión te va llegando con los años. ¿Que tiene presión Alcaraz? Por supuesto. Pero Djokovic sabe que es una oportunidad grande, y también yo hay que poner también la pista de tierra batida, que creo que Alcaraz, si en alguna pista tiene un poquito más de ventajas, en tierra batida.
Uh-huh. Claro, es que está feo decirlo, pero ¿el que gane mañana es el campeón?
No, absolutamente no. A ver, es cierto que si gana Ruth siempre es el jugador que ya está demostrando lo que es, ¿no? Pero siempre parece como que le falte un poquito de identidad para ganar un slam. Es ese jugador pues que todo el mundo piensa que es un poco comparsa en las rondas finales. Ya lo estuvo aquí el año pasado, pagó la novatada. Y Zverev es un jugador que tiene un potencial ganador de Grand Slam, pero siempre es asustado ante las grandes citas. Entonces sí que parece que tanto Djokovic o Alcaraz, si llegan ahí, pues tienen muchísima ventaja. Pero también es verdad que no tendrá ninguna presión si es Zverev o sea Ruth jugando esa final. Por tanto, ni mucho menos la habrá ganado.
Para ti, en este Roland Garros, ha jugado mejor Alcaraz que Djokovic, supongo, ¿no?
Sí, ha jugado mejor. Aparte, yo creo que ha sido un jugador que está empezando a hacer cosas de Rafa, ¿no? Eso que asustaba a los rivales, ¿no? Que empieza el partido, se pone 4-2, sí, y el partido prácticamente se acaba. Dices, ¿pero cómo es posible? Pero bueno, no antes Djokovic. Djokovic nunca se le puede dar por muerto, nunca se puede pensar que él ha tenido un mal día. Yo he visto a Djokovic estar fatal, partidos horribles de Djokovic, que parece que esté lesionado, parece que esté perdido, y al día siguiente juega y juega como Los Ángeles. El serbio es un jugador que sabe perfectamente dónde está, y bueno, yo lo que espero es que, como dicen los ingleses, ¿no?, que le sobrepase por poder, ¿no?, el overpower este, y que Alcaraz juegue de una forma tan violenta en sus golpes que Djokovic quede un poquito, digamos, atrasado.
Te digo una cosa, Tomás, es un golpe al circuito si gana Alcaraz mañana, que yo creo que les va a tocar moralmente a todos, porque van a decir, este tío...
Sería ganar dos seguidos, porque recordamos que no estuvo, sí, en Australia, ganar dos seguidos, no, pero, con 20 años.
Lo que decía Sissipas el otro día, es que no hay manera, o sea, es que no hay manera con este tío. Como gane mañana, van a... No sé, yo creo que es un golpe encima de la mesa muy fuerte,
Lo es, pero también es verdad que en la mente de Djokovic, él sabe que donde es más fuerte es cuando la pista de tierra de batida desaparece. Y recordemos que hay tres Grand Slams que no se juegan en, claro, tierra batida. Por tanto, el 75% de los torneos se juegan en territorio Djokovic. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, pero Alcaraz ha ganado ya en
pero el territorio en sobre todo es Wimbledon y Australia. Sí, Wimbledon y Australia.
Sí, claro, sí, pero bueno, para ver, Djokovic, lo importante es que le dejen jugar.
Si claro, no, no. Estoy de acuerdo, ganó sin él, pero vamos, que ha ganado. O sea, que ya sabe lo que es ganar ahí.
Es que Alcaraz puede ganar a cualquiera en cualquier pista. Pero sí que es verdad que Djokovic, sus golpes, su edad, le permite en pistas rápidas tener más defensas. Cuando tú juegas en tierra batida, influye mucho el bote, influye los malos botes también, que eso Djokovic lo lleva peor que Alcaraz. Entonces, bueno, yo creo que, repito, yo creo que cualquiera en el mundo diría, si en alguna pista Alcaraz es un poquito favorito, es en tierra batida.
Tomás. Y el viento, que Djokovic lo ha odiado siempre, y en la chatrina hace mucho viento, que es muy amplia y muy abierta, y lo ha odiado siempre.
Mañana te escuchamos, Tomás. Un abrazo. Gracias por estar en el partidazo. Gracias.
Venga, gracias.
Espera, que pide paso desde Vitoria Roberto Arrillaga, con un protagonista importante y con una historia importante. Roberto.
Sí. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Pues fíjate, aquí hay varias personas tristes, que son todos los de la Sociedad Deportiva Eibar, y uno del Alavés, que es Antonio Blanco, también lo está, porque no va a poder jugar la final por el ascenso al playoff frente al Levante, porque se tiene que ir convocado con la Sub-21. Te escucha ya Antonio Blanco.
Joder. Juanma. Hola, Antonio.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues bien, mira, aquí feliz por un lado, porque al final, bueno, jugar... Estar en una final de playoff, jugar aquí en Mendy con toda nuestra afición, al final conseguir una victoria para el pase a la final es muy importante, pero bueno, un poco también con pena, porque al final aquí me lo han dado todo, me he sentido muy importante y donde he disfrutado mucho, he sido muy feliz y no estar el domingo aquí me duele, pero bueno, al final tengo que estar con la Sub-21 y ahora dar lo mejor por nuestro país.
¿No ha habido manera de arreglar eso? O sea, no, ¿lo has intentado y no ha habido manera?
Bueno, al final lo hemos intentado de una forma así y de otras, pero
¿cómo,
al final...
¿Cómo, Antonio? Cuéntame.
Bueno,
cómo.
Hemos hablado con seleccionador, con federación y demás, pero bueno, al final la federación es la que manda en estos casos. Tenemos que ser responsables, tenemos que acudir a la selección. Yo estoy muy feliz también de poder jugar este claro, Europeo Sub-21, que claro, para mí es muy muy importante. Al final, yo ya quemo la etapa de Sub-21 y poder jugar, poder estar ahí también, para mí es muy muy importante, y la verdad que también me tengo que sentir muy afortunado de poder estar ahí con grandes compañeros.
Claro, pero es que llevas todo el año en el Alavés y te vas a perder los dos partidos más importantes del año. Es que es una faena,
sí,
gordísima.
Es un poco... Te sientes un poco al final con pena también, porque al final, joder, acabas el partido, ves el estadio cómo se vuelca contigo, sí, sí, cómo te quiere, te sientes muy, muy querido en Vitoria, con los compañeros, hay un grupo perfecto, un ambiente muy bueno, y al final, en 6 meses que llevo aquí, 5, coges un cariño muy, muy grande, que al final, como yo digo, he pasado el principio de temporada muy jodido, muy dolido, pero bueno, al final decidí venir aquí a Vitoria y me lo han dado todo, y al final no poder estar en los dos partidos más importantes, sí que me duele un poquito.
A Sergio Gómez sí le ha liberado, juega la final de la Champions con el City y se incorpora el domingo.
Ah, bueno, claro, pero es que, bueno, él podría jugar el primero. ¿El primero no te dejan tampoco?
No, ni el primero ni el segundo, porque se concentran el sábado.
Pero
¿no?
¿Y por qué? Entonces, perdona, si a Sergio le dejan, ¿por qué no le dejan a Antonio?
Sería lo lógico.
Pues eso es una pregunta que hay que hacer a la selección.
O sea, perdona, es que...
Además, el campeonato empieza el 18, o sea, cuando acabe el playoff.
A ver, se concentran ahora por un amistoso en las Rozas.
Pero vamos
el
a ver, perdón, es que esto es muy grave. O sea, resulta que el jugador del City, como tiene la final de la Champions el sábado, puede jugarla. Y el jugador del Deportivo Alavés el domingo no puede jugar el partido. Es que yo no lo puedo entender esto. Esto, vamos.
Hombre, además, ¿Y en serio no se pueden perder un amistoso para jugar un partido?
Perdona,
este
es
un amistoso,
que...
incluso teniendo en cuenta la importancia, vamos, que tiene, hombre, para este chaval,
favor,
pero esta eliminatoria.
Favor, perdona, yo dos, viendo, Antonio, viendo lo que te ha pasado hoy, las, hombre, lágrimas que has tenido, que has estado llorando en el vestuario, en el campo, no sé qué, chico, tienen que hacérselo mirar en la federación.
Este chaval puede jugar la final del Alavés e ir al europeo, porque se van al europeo, claro, el domingo que viene.
Pero esto hay que arreglarlo.
Sí, hombre.
Hay que arreglarlo.
En el Barça B, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales, que es Arnau Tenas, el portero,
sí,
le pasa exactamente lo mismo en su eliminatoria frente al Castilla de semifinales del playoff de ascenso a segunda división.
Antonio, ¿albergas alguna esperanza de que pueda cambiar, por lo menos de cara al domingo, o no?
No, no creo, porque ya es verdad que lo hemos intentado durante toda la semana, por, como te he dicho antes.
Pues yo creo que va a cambiar.
Y demás, pero bueno, yo al final tengo que hacer lo que me digan. Yo al final soy jugador del Alavés y también tengo que soy responsable de la selección española. Y si
que
me
sí, que sí,
la
pero
selección. Sobre todo, Juanma, porque evitas poner al jugador en una situación tan incómoda como la que
claro,
está viviendo
este chico. Claro, pero si es que tú no vas a faltar.
Diga lo que diga, si dice algo, diga, es que no quiere con la selección.
Pero es que no hay partido de la sub-21.
Es que no hace falta colocar en
no
esta situación tan incómoda.
Egoísta, verdad,
claro,
no.
Es increíble. Bueno. Es que a mí me parece increíble que hagan pasar por este trago a Antonio Blanco.
Claro, por eso.
Antonio y a los clubes.
Sí, eso por supuesto.
Hombre, que yo pierda a uno de mis jugadores porque se tiene que ir a jugar un amistoso.
Para una final, ¿eh? O sea, es un partido de la Liga Regular.
¿Cuándo juega la sub-21 su primer partido?
El martes.
En
la Roza contra México.
Un amistoso.
Y luego se van a...
¿Me puede decir alguien si la Federación Española puede quitarle a un jugador importante, al Deportivo Alavés, para jugar un partido de final de ascenso a Primera División?
Que hay varios, Juanma, hay varios.
Bueno, este fin de semana tendrían que jugar.
Sí, pero que los varios, que perfectamente, que hay de sobra jugadores menores de 21 años para jugar ese partido.
Que jueguen el amistoso otros jugadores que estén disponibles. Y está. Es que yo no puedo entender las cosas que se hacen a veces, de verdad.
Haciendo la abogada del diablo, entiendo que lo que quiere la federación es ya practicar con el equipo medianamente titular.
Sí,
en
sí claro.
Y no, a lo mejor, los, no sé, me estoy
bueno, pues que esperen,
7 o 10 jugadores que le puedan faltar para ese primer partido.
Pero que se le permita a Sergio Gómez. Quiere decir, si no se le permite a nadie, se puede entender. Pero si hay una excepción, por mucho que sea la final de
no,
la Champions...
No, es que van a decirte, no, el límite es el sábado, no el domingo. No, chico, no, el límite es el domingo, que es cuando los partidos.
Claro. Es que además la final del ascenso no se juega el sábado para respetar la final de la Champions.
Claro, como la del Barça B contra el Castilla.
Antonio... yo no sé si esto va a cambiar. No lo sé, pero creo que no. Bueno, ya veremos.
Después de lo de ahora puede cambiar.
A ver bueno. Qué pasa. Ojalá hayamos contribuido a que puedan escuchar y dejar al Alavés y Antonio que jueguen este partido absolutamente clave, vamos. Y más en casa.
Que es que
Antonio,
no
Antonio que
ahora, Antonio, si terminas jugando ese partido sí, y asciendes,
ya
puedes
entrar, algo,
puedes entrar en el partidazo, ¿no?
Sí, tío, invítame algo. Sí. ¿Vale?
Bueno,
un abrazo.
Pues muchas gracias. Nada. Muchas gracias.
No te,
un abrazo.
Yo no te preocupes, que no digo que me lo contaste tú. Yo digo que es cosa nuestra. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Muchas
gracias. Joder, Fouto, llama a alguien.
Yo a la federación.
Sí, bueno,
no creo que me cojan el teléfono.
Una cosa.
Es increíble.
¿Verdad?
Yo no quiero decir nada porque luego.
Pues. Arrillaga, ¿algo más desde allí?
Pues nada, ya todo el mundo en casa, prácticamente metido en la cama, porque es que ni 48 horas, o sea, ya hay que jugar otro partido el domingo aquí, en el mismo estadio, eso sí, frente al Levante a las 9, mañana recuperación, preparar un poco el partido frente al Levante, y ya a las 9 el domingo de nuevo en este estadio para la primera parte de esta final. Que contará no solo sin Blanco, sino también con, vamos a ver qué pasa con Abkar y la convocatoria de Marruecos, y también con Owono y Balboa, que se van con Guinea. O sea que hay varios que no van a poder estar si son convocados por su selección.
Sí, es la batalla de siempre con la segunda división, pero claro, ahora es más sangrante todavía cuando llegan los playoffs de ascenso. Gracias, Arrillaga. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Las 12 de la noche y 2 minutos. ¿Desde París quieres decir algo más, Angelito? ¿Vosotros? A ver, venga, que vamos a hacer una porra del partido de mañana. ¿Djokovic o Alcaraz? Guille Uzquiano.
Pues a ver, es que parece que si no decimos Alcaraz es que no deseamos que gane Alcaraz.
No.
Yo quiero que gane Alcaraz.
Todos queremos que gane Alcaraz.
Me sorprende mucho las casas de apuestas, que dan muy favorito a Alcaraz. Yo pensaba algo mucho más igualado, pero yo es que respeto mucho las canas. Respeto mucho la experiencia de Djokovic en este tipo de partidos. Así que digo Djokovic.
Vale. Joseba.
Yo digo Alcaraz, pero básicamente porque en el partido contra Khachanov vi a Djokovic fuera de sí. Con una actitud que dije, pero bueno, este chico, ¿qué le
no
pasa?
No solo ha sido en ese partido, Joseba lleva todo el torneo, todo Roland Garros, nervioso.
Pero
como
en cualquier
con
punto se le iba la pinza de una forma que dije, pues si está así contra Khachanov en cuartos de final, ¿cómo va a estar el viernes contra Carlitos?
Gritando a su banquillo,
sí,
está muy nervioso.
Sí. Muy sorprendente.
Gonzalo Miró.
Yo es que veo a Alcaraz muy fuerte. O sea, es verdad que los campeones luego sacan su mejor versión en momentos de mucha adversidad. Pero yo es que veo a Alcaraz tremendamente fuerte ahora mismo. Yo creo que va a ganar Alcaraz.
Roberto.
Máximo respeto siempre a las leyendas, pero Alcaraz le veo como un toro y creo que se lo puede comer mañana.
Cañete.
Pues desde mi profundo conocimiento del tenis y entendiendo también que desde las 6 de la mañana llevo reflexionando sobre este tema, para mí Alcaraz.
Bueno, pero...
Bien explicado.
Bien documentada. Mónica, desde tu profundo conocimiento del tenis y que llevas pensándolo desde las 6 de la mañana.
Yo viendo la dinámica de Alcaraz y escuchándole...
Vamos, apuesto por Alcaraz, sin duda, con todo el respeto para Djokovic.
Angelito, damos el partido en cope.es.
Dicho esto, el torneo lo ganamos.
Desde las 2:30, si se quiere apuntar Cañete, contamos con él. Yo sí. Te digo, si solo se juega al tenis, gana Alcaraz en 3. Como se va a jugar a muchas más cosas, gana Alcaraz en 5. Pero sigue ganando. Pero sigue ganando Alcaraz. Sobre este tema del favoritismo, que lo ha apuntado muy bien Roberto Morales, claro, todo el mundo está dando favorito a Alcaraz, y a la gente igual se le olvida lo que es Novak Djokovic. Y ha querido frenar un poquito el tema Juan Carlos Ferrero. Mira, escucha, porque mola la reflexión que hace.
Bueno, nosotros venimos muy bien en tierra y él viene hace 20 años muy bien. Así que poner de favorito a alguien, yo creo que no es el momento. Creo que los dos son muy buenos, con lo cual nos vamos a esperar un partido durísimo, y ni mucho menos que si Carlos juega al 100% va a ganarle 6-1, 6-2, 6-2. Novak lucha por la historia, Carlos lucha por su segunda final de Grand Slam, y bueno, son objetivos diferentes pero súper importantes para los dos, así que creo que todos estamos con muchas ganas de ver ese partido y Carlos con muchas ganas de jugar.
Está bien, ¿eh? Solo lleva 20 años en buen momento.
Brillante, como siempre.
Sí, sí.
1.44 la victoria de Alcaraz, 2.75 la de Djokovic.
Me gusta Ferrero, ¿eh? Me gusta Ferrero. Y en los partidos me gusta mucho. Tipo, ahí sensato.
Aquí lo oímos menos. Es una pena, Juanma, porque mañana vamos a hacer la retransmisión desde las 2:30, como sabes. Y
¿por qué? ¿Por qué allí no tienen micrófono en los palcos para escuchar?
Lo tienen, pero yo creo que lo suben menos, o sea, que no le dan tanta protagonismo en la retransmisión. Entonces se oye muy de fondo, alguna vez, cuando está muy cerca.
En los Masters Mix se les oye perfecto.
Se oye, vamos, en perfecto. Primer plano.
Sí, especialmente en Madrid. Madrid era una maravilla. Porque
en Indian Wells también flipante.
Es que le aporta tantas cosas a la retransmisión, sí, que es la leche, no sé. Sí. Yo creo que
los franceses son muy raros.
Exacto, son muy suyos.
Sí. Igual se han torcido y dice, ¿esto os gusta? Pues no. Ferme,
estoy convencido que esa está muy cerca de ser la explicación real. Que ellos quieren ser diferentes.
Sí, sí, no hay otra explicación. Angelito, ¿quieres decir algo más? ¿Eso que llevas es una camiseta o un pijama de Super Mario Bros?
Es una camiseta que me traigo de Super de Padre.
Ah, Super Padre. Qué bonito. Qué
ya tienes una edad, ¿eh?
Claro. No, hombre, de Hugo y Elsa. Muy es muy bonita.
Oye, Ángel, bueno. ¿Y duermes bien antes de un partido así? ¿O?
Es mi pijama. No te preocupes, que yo duermo perfectamente. Alberto, ¿sí? Aro siempre dice que...
No, si de dormir se trata, no te preocupes, ¿eh? Ahí
le costará conciliar. ¿Has salido de copas algún día por París o algo?
Rotundamente no, pero no por París.
Pues es raro, porque tú eres un bacalete de la bacaleta, pero bueno.
La última vez que salí de copas, y no quiero exagerar, pues igual han pasado 4 años, quizás.
En Bambara, seguramente, sería la última vez.
Probablemente sí, pero os dejé en la puerta y me fui para el hotel, o sea...
Con la que liaste ese día, madre.
Estaba muy integrado en el garito también, sí. Estaba allí dando
viendo un partido de fútbol americano en el móvil.
No hará ni 3 meses que me lo crucé yo a altas horas de la mañana.
Claro, lo que pasa es que da el perfil este de panenquita de tenis meses, y qué va.
Decían, sí. ¿El yayo de dónde lo habéis sacado cuando estábamos en Bambara?
No, sí. Llegó al bar y dijo, y se plantó en medio del bar y me dijo, ¿y por qué os gusta esto? Y se fue para casa.
Muy bien. Bueno, Angelito,
yo, Santi, paso el mismo tiempo de fiesta que tú dentro del campo en Barcelona 92. Los mismos minutos pasan.
De verdad, te lo digo.
Qué desagradable.
No, aparte, es una broma que un ataque que llevas ya repitiendo en varias ocasiones, de verdad.
Despedida que dice fea, que me ha visto, está difamando. Mira,
la culpa ha sido mía. Porque si el primer día que te hubiera visto te hubiera pegado con la medalla de oro en la cabeza, te la hubiera abierto, se había acabado la tontería.
Claro, efectivamente. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Venga, que los escucha Angelito.
Venga, mira, pues opinan en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa, que es @partidazocope. Como no dejen jugar al chaval del Alavés, será una nueva barbaridad de la federación. Los ricos, los del City, sí que pueden incumplir las normas, pero los pobres, los del Alavés, no. Es lamentable. Lo del chaval de la Sub-21 lo arreglaba con un par de llamadas el maestro José María García. Juanma, coge ese relevo, por favor.
Vaya por Dios.
Dejemos descansar a Nadal, que ya volverá y lo hará como siempre de lujo, pero mañana es un Alcaraz Djokovic, que ya es bastante. Es un tirón de orejas para Angelito.
¿Estáis viendo la serie de García, por cierto, del documental?
¿No? Sí, yo sí.
Solo me meten los palos que le
dan. La verdad que le pegaste.
Solo me meten los palos. Voy a quedar como el azote de García en España.
Pero dijiste algo bonito de él.
No, sí, pero yo creo que eso lo han borrado.
Mira, otro oyente dice, el playoff de antes era mejor, tercero y cuarto de segunda contra decimoséptimo y decimoctavo de primera. Y otro oyente decía, habláis de sueldazo que cobrará Benzema en Arabia, que es de 100 millones de euros al año, pero recuerdo que Messi cobró 138 millones de euros brutos por año durante 4 temporadas en el Barça, no lo olvidéis. Y escuchad lo que dice este oyente sobre Leo Messi.
A ver, buenas noches. Los culés con dos dedos de enfrente estamos encantados que no venga. Que se vaya a Miami y que disfrute y que se mojen mucho los pies y que cobre más y que se retire allí. Estamos encantados porque la remodelación del Barça no puede pasar por un tío de 34 años que juega andando. Estamos encantadísimos. Bona nit.
Bona nit. Gracias por enviar mensajes. Me cambio de uniforme, me pongo el traje de embajador y saludo a Gemita Santos, que tiene un mensaje. Hombre, qué mensaje tan importante. Gemita.
De Simon Rack, hombre. Querido señor embajador Juanma Castaño, sí, que señor. Te he visto yo en el vídeo que hiciste, hombre. Visitando la fábrica de Simon Rack. Claro. Vaya envidia que me das. Hombre. Pero bueno, viendo
con
ese vídeo.
Con amarillo muy bien, y con casco, muy bien, muy bien.
Como buen embajador de Simon Rack, por supuesto. Ahí comprobamos por qué son las mejores estanterías del mundo. Como tú dices, las estanterías Simon Rack no se doblan no ni se aunque dobla. Les pase un tren por encima.
Nada.
Era imposible de doblar, y eso que tú estás cachas, ¿eh? Las de mejor calidad, las más resistentes, y encima recordamos también que son para toda la vida. Tú te compras ahora una estantería Simon Rack y te dura para siempre. Bueno, y encima, otra ventaja es que son facilísimas de montar, son únicas, las mejores, les dan un montón de premios por su calidad, no solamente aquí en España, así que lo mejor será que hagas caso a nuestro embajador, que pongas orden en tu vida con las estanterías del elefante, con Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack. Mira,
¿qué? Ángel, ¿sirvas tú desde París? Es qué bien, ¿eh? Muy bien, Angelito. Gracias, Ángel. Descansa. Un abrazo.
2:30 mañana, todo el mundo.
Qué pesado, ¿eh? Descanse, 12:10, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Atención, fichajes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales, la fecha, las vacaciones. Pero no solamente se van de vacaciones algunos de ustedes, sino que también vacaciona una parte de la plantilla de correos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Al que se le va a pedir un esfuerzo extraordinario, mucho más que en las últimas elecciones que han sido hace 4 días. Por cierto, realmente Correos tiene...
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber... un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en Peugeot.es. Eso.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus, 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Alucina.
¿Qué le pasó exactamente a Harrison Ford?
Tuvo hace unos años un accidente de avión que casi le cuesta la vida. Él estaba pilotando una réplica de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Los mandos empezaron a fallarle, el avión empezó a comportarse de una manera errática. Escucha la voz de uno de sus instructores de vuelo que le indica exactamente...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, Mónica Marchante, Gonzalo Miró, Roberto Morales, Guilluzquiano, está Fouto y está Arauz leyendo mensajes. Y se incorporan al partidazo nada menos que todo el equipo de periodistas que tienen información sobre el mercado, sobre lo que va a ocurrir en los equipos españoles en las próximas semanas y lo que está ocurriendo. Por ejemplo, desde... Bueno, antes de ir a Barcelona, vamos a ir a Miami.
Miami me lo confirmó.
Gente de zona.
Puerto Rico me lo regaló.
Mark Anthony.
Dominicana y el repito.
Es un temazo, ¿eh? A mí me encanta esta canción.
Gente de zona.
Di, Joseba, di, ¿qué te parece esto?
¿Sí no? Bien, está bien.
¿Ah,
está
sí?
Bien. Sí.
Nacho García, Miami, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Todo.
Perdónanos, ayer fue una noche un poco peculiar en el partidazo. Hoy estamos encantados de estar contigo.
No te preocupes. Mira, espera, antes si quieres, para la gente que lo está viendo, mira sí. Qué maravilla lo que tengo aquí.
Ostras, estás en el Casella Center.
Claro, hombre, aquí estamos. Ayer había mucha gente, por eso era más jaleo, hoy estamos tranquilos, así que nada.
Vale, vale, ahí se juega la final de la NBA, que de momento va 2-1 para Denver, luego hablamos de ello. ¿Cómo está Miami con la noticia de Messi?
Pues revolucionada, porque ya la semana ya venía cargada aquí en Miami. Ten en cuenta que aquí, aparte de que tenemos las finales de la NBA, también el equipo de NHL de hockey los ha metido en las finales. Nos faltaba solamente Messi y que vengan los extraterrestres para que ya la ciudad termine de reventar. Es una locura. Yo ayer, aquí en el pabellón, ayer que es cuando se hizo oficial, yo ya veía camisetas de Inter Miami con el 10 a la espalda y con el nombre de Messi. Es decir, y ya me está enterando que hay tiendas aquí en Miami, no sé si la oficial, pero sí que hay tiendas, por ejemplo, en South Beach, que están ya personalizando, digamos, las camisetas, y es una auténtica locura. Estoy seguro que mañana vamos a ver muchas más todavía. Y luego, a nivel de repercusión mediática, es enorme. Yo cuento siempre el mismo ejemplo. Yo llevo aquí ya 10 años y es muy raro que tú veas un informativo de una estación local, hablo de las grandes, ABC, NBC, CBS, abriendo con fútbol. Yo lo recuerdo en el Mundial, por ejemplo, cuando se jugó la final del Mundial y anuncian quién ha sido campeón del mundo y demás, pues ayer abrían con esto, abrían con la llegada de Leo Messi. No estoy hablando solamente de lo que es el informativo de deportes, sino de lo que es el informativo de noticias de las grandes cadenas americanas.
Qué pasada. Ayer incluso en el partido de la NBA se anunció, ¿no? Hubo una especie como de pancarta allí o de anuncio, ¿no?
Sí, en los videomarcadores. Fue en el último cuarto, si no recuerdo mal. Fue al final del partido. Lo anunciaron, pusieron el logo de Inter Miami bien grande y dieron la bienvenida con un mensaje ahí a Leo Messi. La gente, evidentemente, se puso en pie y lo ovacionó. Hay muchas ganas de verle ya por aquí. Es un poco...
Ahora están jugando. ¿El Inter de Miami está jugando ahora o está de vacaciones?
No, están jugando. Ya jugaron Copa y siguen jugando. Digamos que la MLS para a mediados de julio, porque aquí se va a disputar la Copa Oro, que es como si fuera la Eurocopa para la UEFA, esto es para la CONCACAF, y se reanudaría si no estoy yo equivocado, el 20 de agosto. Es decir, que hay un parón ahí. Yo por eso no tengo confirmación de cuándo realmente se va a hacer. Se hablaba ya hoy de que quizás este sábado se podría presentar a Messi, pero lo de debutar, honestamente, es que yo creo que cuando él se quiere incorporar al equipo, quizás no va a valer la pena, ¿no? Yo creo que una fecha muy buena, eso es opinión mía, ¿eh? No es información, sería esa, 20 de agosto, porque al final es que hasta encaja perfectamente con los calendarios a los que él está acostumbrado, que son los europeos, y tratar de encarar ya ese tramo final de temporada. Recordad que la MLS se juega en año natural, es decir, no es como en Europa.
Oye, el estadio donde juega el Inter de Miami no es el Tocho, no es el de los Dolphins, ¿no? Este, el Hard Rock Stadium, es otro más pequeño, ¿no?
No, ellos tienen que tener su propio estadio, eso es normativa de MLS. Ellos van a construir un estadio espectacular, muy moderno, de 25.000 espectadores, que va a estar pegadito al aeropuerto, se va a llamar el Freedom Park, pero hasta que eso suceda, que lo van a estrenar en 2025, es decir, que lo estrenarían ya con Messi en el equipo, están jugando en un estadio que está al norte de Miami, en lo que es la zona de Fort Lauderdale. Es un estadio, bueno, provisional, está bastante bien, son 18.000 espectadores, pero al final es un estadio que quedará después para el segundo equipo. Allí tienen también la ciudad deportiva, allí es donde entrenan, pero como te digo, a partir de 2025 el estadio ya definitivo tiene que estar listo.
Yo creo que está Elena Condis ya preparada. ¿Está Elena? Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
En la gira del año pasado del Barça, creo recordar que jugó en ese estadio en el que dice Nacho. No.
Sí. No. Sí.
Al Rock, ¿no?
No, jugaron en el...
Jugaron en el estadio del Inter Miami.
Del Inter de Miami, en el pequeño.
Sí. Stadium, se llama.
Eso es.
Uh-huh. Es que ahora me estáis liando. Sí, vale. Jugaron allí.
Un lío tremendo. Simplemente pregunté dónde jugaban. Si al final si la culpa
no,
siempre
perdón,
es mía.
No, perdón, es que claro. No, pero ¿sabes qué pasa? Que fueron cuatro estadios, una gira de muchos días. Claro, claro. Y ahora mismo tenía la cabeza en otro. No,
mucho lío. Eso sí. Que tenías la cabeza en otro sitio, eso sí. Pero yo no lío a nadie. Que una cosa, Nacho. ¿Quién es el jugador más conocido del Inter de Miami? ¿Conocemos alguno?
Bueno, en Europa, a nivel usuario, digamos, yo creo que no. Pero bueno, hay jugadores muy importantes, sobre todo en el mercado latinoamericano. Aquí está jugando, por ejemplo, como delantero Josef Martínez, que es el delantero de la selección venezolana, que de hecho, sabéis que se habla mucho de que puede llegar el Tata Martino como entrenador. Sí. Bueno, pues el Tata Martino aquí en la MLS fue campeón con Atlanta United, precisamente en el año de su fundación, el primer año en el que compitieron ganaron, y el delantero centro de ese equipo era Josef Martínez, o sea que se rejuntaría aquí con él. Está Campana, que es un delantero ecuatoriano. Está Rodolfo Pizarro, que es un futbolista mexicano.
O sea, son todos latinos, sí, no hay americanos jugando casi.
Sí, hay americanos. Lo que pasa es que, evidentemente, si digo los americanos, eso sí que no lo va a reconocer nadie en España. Pero, vale. pero sí, digamos que es un equipo, la verdad que no te sé decir ahora mismo de memoria el porcentaje, pero digamos que puede estar mitad y mitad, ¿no? Jugadores norteamericanos y jugadores, sí, mucho latino.
¿Las entradas es verdad que han subido? Que me decía Parra que ha sido una locura, que las han puesto por las nubes desde hoy.
Sí. Ayer fue una auténtica revolución. Los precios, es que decir, el porcentaje que ha podido dispararse es que no me atrevo porque me puedo equivocar, pero si te digo 1000%, no creo que me quede.
O sea, una entrada es que costara 10 euros o $10, ahora cuesta $100.
Sí, bueno, y más, y probablemente más. Mira, yo tengo un amigo que precisamente trabaja aquí en Miami Heat, dentro de la franquicia, que tiene los abonos de temporada de Miami Heat. Ayer estaba feliz, pero feliz porque se había revalorizado. Además, aquí sabéis que la reventa, hay varias plataformas que son, es legal, es decir, tú puedes agarrar tu abono, lo pones a la venta, lo vendes. Claro, tú imagínate la gente que tenga los abonos del Inter Miami, que se puede pagar en un solo partido, se paga el abono entero de la temporada prácticamente. O sea que sí, se ha disparado todo muchísimo y está por ver cuál va a ser la fecha del debut, ¿no? O sea, hay gente que apunta al 20-21 de julio, que hay un partido de Copa. Pero es lo que te decía antes, a mí me cuesta trabajo creer que ahora Messi vaya a entrenar durante un mes cuando debería estar de vacaciones.
Se concentra con Argentina, ¿no?
Sí, se va a China. Tiene que ir antes con Argentina, claro. China.
De todas formas, ¿cómo no van a subir los precios si es que el aforo es muy limitado, de 18.000 personas, ¿no? Es aforo casi de mini-stadium, mini-stadium que tiene 15.
Pero Gonzalo, son los aforos que tiene normalmente MLS, están todos entre 20 y 30.000. Este, digamos, que tiene menos incluso porque, como decimos, es un estadio provisional. Cuando el primer equipo se vaya al Freedom Park, 18.000 espectadores es, bueno, una auténtica barbaridad para el equipo, el segundo equipo, ¿sabes? Pero sí, es verdad que estos año y medio, dos años, que va a estar Messi jugando en Fort Lauderdale, pues sí, se le va a quedar muy pequeño. Y ayer lo hablaba con compañeros aquí mismo. Ya no te digo la, la grada, o sea, el, lo que es la tribuna de prensa. Es que yo ayer lo hablaba con compañeros y yo no sé dónde nos van a meter. Porque a partir de ahora los partidos de Inter Miami va a ser una locura. Desde luego.
¿Viste a Shakira
y
ayer?
Aparte, Nacho, el efecto Messi también ha tenido impacto en las redes del Inter de Miami. Porque, para que os hagáis una idea, ayer, antes de la noticia, no llegaba al millón de seguidores el Instagram del Inter Miami y ahora ya supera los 6 millones de followers.
¡Ostras!
Y las redes del PSG
han subido
de 1 a más de 6 millones de followers. No llegaban a un millón
en 24
horas.
En 24 horas.
Joder mía, chaval.
Y el PSG también se ha visto afectado porque han sufrido una caída, que han perdido más de 3 millones de seguidores en Instagram con el adiós de Leo Messi. Qué, o sea, fuerte, es significativo, ¿no? El impacto heavy, y la repercusión que tiene la llegada de Leo.
1,2 tenía cuando antes de fichar a Messi y ahora 6,1.
Bueno, Fouto en Twitter ha organizado una tan gorda.
Sí, sí. Que Nacho, te decía, ¿viste a Shakira ayer o no?
Sí, sí, claro. Aquí estuvo Shakira, estuvo Neymar, estuvo Pogba. Me dicen que estuvo Ancelotti, pero este, como no se pone en primera fila, pues no lo pude ver.
Ya.
Y sí, había... La batalla de celebrities entre Denver y Miami la gana Miami de calle. Hombre, te digo que Shakira no se quedó hasta el final, ¿eh? Eso también te lo digo, hay que darle un tirón de orejas. Se fue a falta de 5 minutos, no sé si para no pillar
porque el tráfico, el partido estaba... Es que tenía el coche mal aparcado.
Bueno, estaba el partido bastante finiquitado también,
sí,
¿no?
Pero tenía el coche mal aparcado y se le acababa el ticket de la hora y dijo, quita, quita. Que gracias, Nacho, ya iremos hablando. Te has convertido en el hombre Miami, así que hablamos. Un abrazo.
Nada, un placer y cuando queráis, como siempre. Un beso.
Gracias, hasta luego, un beso. Elena, Xavi ha hablado hoy, hemos escuchado en el arranque lo que dijo de que en las últimas semanas la había notado distinto a Messi. ¿Algo más que decir de lo que le ha dicho a Gerard Romero, el entrenador del Barça?
Bueno, ha hablado desde su piso en la zona alta de Barcelona, muy cerca de el área de restaurantes y reuniones que protagoniza normalmente Mateo Alemany, en una sala que, ya lo habéis visto, es un pequeño museo de camisetas y portadas protagonizadas por Xavi. Yo lo he visto tocado, cuando hablo del tema Messi, quería pasar página rápido porque la verdad es que quien se ofreció primero fue Messi a Xavi, se ilusionó y después ya podríamos decir que le ha hecho un poco el ghosting Leo Messi porque no ha sido claro con él, y quien le dijo al Barça que no volvería y que fichaba por el Inter de Miami fue su padre, Jorge Messi, a Laporta. Ha hablado de fichajes, de los refuerzos que le pide a Mateo Alemany, un mediocentro, top nivel europeo, después un interior también, y si hay dinero, un delantero. Ha descartado a Neymar, porque sabéis que vuelve a salir su nombre prácticamente cada verano, y me consta que Neymar no solo se ofreció al Barça, sino también a otros clubes de Europa, porque en el PSG no cuentan con él, pero Xavi creo que tampoco, por lo que ha dicho.
¿Por qué te ríes, Gonzalo?
Pues porque no entiendo nada. O sea, las peticiones de Xavi de repente son un centrocampista, un interior, ha dicho, medio y un delantero.
Centro, no, un medio centro, porque tiene que sustituir a Busquets, es la gran prioridad. Después un interior para reforzar el centro del campo, que ya sabes que venía jugando con cuatro medios,
Elena, es que,
y un delantero si le sobra dinero, un
y entonces, no viene Messi, pero no necesitas a nadie en el lugar de Messi una vez que no viene Messi. Claro. Yo no lo entiendo, ¿qué tipo de dirección deportiva es eso?
Messi era como un cuarto centrocampista, entonces Xavi es...
Pero Messi no es ni centrocampista puro,
Busquets,
ni interior.
Elena, una no ha habido planteamiento
pero le veía en esa posición.
Una pregunta muy directa, Elena, tú que estás ahí y que me fío de ti siempre, de tu opinión. ¿Cuánto de paripé ha habido en esta historia entre Messi y el Barça?
Yo creo...
No, hablo en serio, que...
99%.
Te lo voy a decir, yo creo
¿cuánto
que...
de paripé de quedar
99%, Santi. No, en Barcelona no piensan eso,
A ver...
Por eso le pregunto a Leo Elena, Messi, por favor, dejar.
Leo Messi quería volver. Hubo un momento, hace unos meses, en que él no era feliz en París, después del Mundial, y se puso en contacto con Xavi. Hablaban prácticamente a diario... Y a Xavi, evidentemente, le convenció de que tenía un sitio en su equipo y que podría ser más competitivo. Entre ellos dos había sintonía. A mí me consta, ahora ya os lo puedo contar, que el hermano de Messi incluso se reunió con gente del staff de Xavi para presionar Laporta. Tenía una deuda moral con Leo Messi, lo intentó, se lo planteó, le llegó por Xavi y después Jorge Messi... Siempre tuvo claro que evidentemente iba a escuchar a su hijo, pero que las ofertas de Arabia Saudí y de Miami eran mucho más sólidas que la del Barça. Y Messi no quería volver a pasar el episodio que sufrió hace 2 años y quería tomar una decisión ya. Y sabía que al Barça le tendría que esperar hasta el mes de agosto porque no podrían ejecutar el plan de ventas. Entonces ha dicho, quiero salir del foco, pero realmente él sí tenía ganas de volver. Realmente Xavi también se había planteado tenerlo en el equipo. Ahora... las circunstancias y las condiciones no se daban, y eso ya lo sabían hace semanas las dos partes, y evidentemente lo de Jorge Messi fue un paripé, porque lo que dijo cuando bajó del piso a Laporta después de 25 minutos a los periodistas no tiene nada que ver, y eso lo reconoció el Barça en el comunicado, con el mensaje que le trasladó a Laporta, que le dijo que ya lo tenía prácticamente hecho con el Inter de Miami. Si yo el lunes ya os conté que Messi, a gente del Paris Saint-Germain, a compañeros suyos, el sábado en la despedida ya les dijo que no tenía nada firmado, pero que seguramente ya se iba a Miami.
No podía ser una necesidad.
El paripé fue... El lunes fue un paripé.
Yo creo que no podía ser nunca una necesidad deportiva por ninguna de las dos partes. Era una necesidad anímica, a lo mejor, de volver a ver a Messi en el Barça. Pero cuando el aficionado culé se dé cuenta de que era lo mejor para todas las partes, yo estoy convencido de que con la cabeza, pensando con la cabeza y no con el corazón, si al Barça le pueden llegar Zubimendi o Kimmich o Cancelo, va a estar el aficionado más seguro de que así te acercas a ganar la Champions que con Messi en el equipo, que te iba a condicionar deportivamente, económicamente... Iba a ser una cosa de que un año, dos años, no tenía ningún sentido para ninguna
sí,
parte.
Sí, pero Guille, Zubimendi, no. Ahora te lo dirá foto, que pero sí, Zubimendi no y Kimmich son imposibles también, porque el Barça es que no puede fichar con normalidad de momento. Solo el 40%.
Porque es que el Barça no tenía ninguna oportunidad de fichar a Messi. De verdad. Sí, ¿cómo le podemos dar tantas vueltas
una cosa,
a la película?
Una cosa, mira, paripé no ha sido... Es verdad que Messi quería venir al Barça. Y
lo de lunes sí, Fouto. Lo de lunes fue un paripé en toda regla.
Sí, pero que la opción real de que Messi viniera era cierta. Lo que pasa es que el Barça puede fichar a Messi hoy o mañana si quiere, pero no le garantizaban la inscripción. ¿De qué depende la inscripción de Messi? De lo que tú vendas en verano. Por eso no han querido esperar. Entonces
no era cierta la posibilidad de que jugara Messi. No había ninguna posibilidad de que jugara.
Si él hubiese esperado hasta el mes de agosto.
Claro,
sí,
si claro, espera.
La otra vez,
eso sí. Hombre, claro. Pero no quería esperar, punto. Situación
puedo
es
decir
así.
Una cosa.
Y no
el
quería
Barça,
aceptar a compañeros a bajar la
el Barça, el Barça seguramente, el Barça seguramente le haya dicho, oye, si no te puedo inscribir al final, te libero. Y eso es lo que evidentemente Messi no habrá querido. Y otra cosa, el Barça ahora mismo tiene operaciones más importantes que las de Messi. Por ejemplo, renovar a Gavi. Por ejemplo, renovar a Araujo. Por ejemplo, lo de Íñigo Martínez, que lo tendrá que inscribir también, porque para algo lo ha fichado. Es que son más prioridades que Messi.
Pero hay otro detalle. A mí me cuentan, y no sé, yo siempre le pregunto a Elena, que es la que está ahí, que la relación entre Messi y Laporta no... Eso
no existe. Es inexistente.
No, es claro. Entonces, ¿vosotros creéis
han hablado una vez y por mensaje en todo este tiempo? Messi,
¿vosotros creéis que
está herido con el presidente? ¿Es así?
¿Vosotros creéis que un presidente del Barcelona, como es Laporta, que es bastante, bastante carismático en Barcelona, va a traer a Messi, que es un futbolista más carismático que él, evidentemente, es una leyenda del Barça, lo va a meter en un vestuario sabiendo... Que no tiene una buena relación y que es un jugador que no le va, no sé cómo decir, no le va a poder llamar nunca la atención, no le va a poder corregir absolutamente nada, no va a poder...
Laporta.
Entonces, Santi...
Xavi es más listo que ninguno, Xavi. Xavi ha hablado con todos, le ha parecido todo bien, de hecho, y ya está.
No estoy para nada de acuerdo con Santi. Xavi ha quedado en un papelón en este momento que no está a la altura de la dimensión de Xavi. O sea, Xavi se ha mojado, ha trasladado la presión a Messi teniendo conocimiento de que Messi quería jugar en el Barça, y alguien le ha engañado para mojarse tanto, porque si no, públicamente hasta el último segundo Xavi no se implica tanto, sabiendo que Messi desde hace dos semanas ya estaba palabrado
con el Miami.
Atiende a lo que ha dicho hoy Xavi, si es que es la clave de todo es eso. Hace semanas que él ya se dio cuenta de que no iba a venir al Barça. Entonces todo lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido una charlotada en el Barça. Si es que no hay más.
Pero es que después del amistoso ante Iniesta, Xavi sigue diciendo
que sí, que por eso es una charlotada todo. Yo estoy de acuerdo. Y hoy te dice que hace semanas él ya había detectado que no iba a venir.
Había quedado en un papel.
Pues debería haber enfriado la cosa.
Pues una charlotada todo.
Yo creo que lo debería haber enfriado.
Que nadie es capaz de hablar mal o regular o romper esa ilusión a los culés en Barcelona. Y entonces Xavi dice, oye, yo no, que sea otro.
El problema es antes, ¿por qué le generaron esa ilusión?
Hay un interés en alargar esa ilusión, sabiendo que él va a hacer la operación.
Que es falsa la ilusión, que la ilusión es mediática.
No gritéis todos, por favor. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, hombre, le han preguntado a Xavi por el jugador ideal que ficharía para su equipo, y Juanma es asturiano como tú, lo tiene enamorado, lo entrenó en Qatar, sigue jugando en el Al-Sadd, y seguro que sabéis quién es, esto ha dicho Xavi.
A ver. No lo puedo fichar por la edad, porque es que lo ficharía a un Santi Cazorla. Es decir, yo te diría que es el mejor futbolista que he llegado a entrenar. No tiene precio, es decir, es el futbolista prácticamente que más me ha enamorado, con permiso de Iniesta, Busquets, Messi, que más me ha enamorado futbolísticamente, ¿no?
Mira, Cazorla. Bien,
Pues sí, no ha descartado traerle como staff la temporada que viene.
De los que ha podido entrenar y entrena a Pedri, por ejemplo.
Sí,
que es un, que es un joven valor ver, Pedri, que puede llegar Pedri, a superar la Pedri, dimensión de Cazorla.
Pedri, siendo un magnífico futbolista, brutal futbolista, es más un proyecto que un jugador, por la edad y por lo que el recorrido que tiene. O sea, no
vale.
Pedri será mucho mejor que Santi Cazorla si consigue de alguna forma pues seguir progresando y hacer bueno todo el talento que tiene, etcétera, etcétera. Pero no, ahora no podemos comparar a Santi Cazorla con Pedri a día de hoy.
Elena, un beso, gracias.
Por cierto, mañana no veréis a Xavi por Barcelona, ¿eh? Porque coge unos días de vacaciones y se va con la familia. Y aquí, que estaba ahora en el programa de TV3 hace un rato, ya empezamos a hacer un poco de campaña pro Neymar. O sea, que
no, bueno, fastidio, días también. Por favor.
No, no, de verdad, de verdad. Neymar. Aparte yo,
a ti te va la
marcha, yo he liderado la bandera si de la campaña que... pro Neymar.
Bueno, claro, no, si, si tú yo... crees que las soluciones del Barça pasan por Neymar, es que no te estás tomando esto en serio.
No, pero David Bernabéu también, pero... que estaba aquí conmigo. Bueno, pasan por de verdad, o sea,
estamos... Y Elena, y en el plan de buscar un mediocentro puro, un interior y un delantero,
¿dónde está Neymar? Xavi lo ha descartado, ¿eh? No, estamos... Entonces, no, que el Xavi lo ha descartado. Estamos haciendo una campaña, pero que
están haciendo campaña. Ella misma
pero
dice,
que estaba Bernabéu es que como, como
es,
socio,
los periodistas tienen que informar, no hacer campañas. Eso es lo importante.
Bueno, pero ha sido porque era una pregunta del programa. Ah, y vale, vale. Como hemos ya pasado la pantalla show, de Messi, show, ahora venía show, un ratito el show Neymar. Show. Pero bueno, que Xavi lo ha descartado.
Un beso, gracias.
Un beso a todos.
Bueno, pues voy a invitaros a lo que realmente merecéis, que es una copa de mal abrigo.
Ah, muy bien.
Vamos. La estrella.
De José Moro.
Hombre, de tu amigo.
Queridísimo.
De nuestro amigo José Moro. Bodegas Cepa 21. Mal abrigo. El otro día...
Es un vinazo, ¿eh?
Te vi que estabas comiendo con una copa de mal abrigo, Roberto Morales.
Me regalaron un par de botellitas muy buenas.
¿Te gustó?
Buenísimo.
Impresionante.
Próximo día se las compras.
Impresionante. Mal abrigo, ya lo saben, es un Ribera del Duero. Es ahora mismo el vino que es la estrella de la Ribera del Duero. Es de Bodegas Cepa 21, es un vino con personalidad, con fuerza, con sabor, profundo, largo, espectacular, en una buena copa, y es la, increíble.
Y la relación calidad-precio, cuidado con eso.
Increíble, increíble, pero es un vinazo, ¿eh? Un vinazo. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, lo recomendamos, lo delicioso. Garantizamos. Ha habido un dúo cómico, hay un dúo cómico, Pantomima Full, los conocen.
Buenísimos. Brutales.
Son los martes y 13 de los modernitos, los que se meten con nosotros, con los cuñados, que han hecho un sketch de, un poco describiendo el periodismo deportivo. Es que lo han clavado, tío, o sea, es que es de verdad, cuando lo ves dices tú, qué vergüenza, que yo estoy ahí metido. Ahora hablamos con ellos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? ¿Con un Viñalbali? Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que
Pilar,
tenemos síes desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 40, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, en directo con todo el equipo y también con Pantomima Full, que han descrito así este viejuno periodismo deportivo.
De la Morena, García, Paquito, Lama, Pepe, referentes todos. Y esos son los que nos metieron el gusanillo. Los que hemos mamado radio tenemos pasión por esto, por el medio. Y no tengo nada en contra de los chavales ahora. Los chavales que están con el Twitch, no estoy en contra de eso. Es verdad que no me gusta, pero yo tampoco estoy en contra. No lo llamemos periodismo, porque al final no es periodismo. Eso es entretenimiento. Periodismo es esto. Mítico Babero, Casa Manolo y su arroz caldoso espectacular. Un saludo a Manolo. La de veces que hemos entrado ahí a las 3 de la tarde y nos hemos ido a las 3 de la mañana. Las sobremesas de Casa Manolo. Ojo, te deja el pacharán en la mesa y alárgate, lo que tú veas. Antes te encontrabas ahí a medio Madrid y medio Atlético y se liaban bien, ¿eh? Ahora ya no, pero antes, bueno, que te cuente Manolo. Mi foto favorita, los cojones de don Rafael Nadal Parera, mejor deportista español de todos los tiempos. El monumento más bonito de este país. Ni la Giralda, ni la Alhambra, ni la Sagrada Familia, ni nada. Los huevos de Rafa. ¿Qué huevos tiene? No hay boca en la que quepan estos huevos. Lo más bonito de España, te los como.
La verdad es que... ¿os sentís reflejados? Decir la verdad.
En más de un punto, ¿no?
¿Cómo más? Vamos, no falla absolutamente en nada.
Yo no, perdóname.
Hombre, perdóname, por favor.
Ya salió la ofendidita.
Por favor,
a ver,
no,
que no me siento identificada.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque es muy linda. Pues,
sobre todo con lo de los huevos de Rafa, por ejemplo.
Esa es Angelita.
Ah, bueno, hombre. Eso
como eso es un homenaje a Ángel, hombre.
A ver, pantomimas son Alberto Casado y Robert Bodegas. Hola, Alberto. Hola, Robert.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Referentes.
Sí, anda, cabrones.
Del periodismo.
De verdad,
qué pasada estar con nuestros ídolos.
Sí, sí, sí. O sea, es que seguro estaréis con vuestro público diciendo, hoy entramos con los cuñados estos, los de la radio, tal, los de... Tal.
Seguro. Los viejunos.
Sí, viejunos.
Tocaba dar la cara, Juanma.
Sí.
Y aquí estamos, aquí estamos.
Habéis ofendido a Mónica Marchante. Que lo
no, no, no,
sí,
no.
Sí, sí.
Nada.
Díselo ahora.
Lo de los huevos de Rafa, ¿no? No te... Claro, no. A ver, es
no, que no me, no, una cosa es que yo no me identifique y otra cosa es que me ofendáis. Yo me he reído mucho.
Claro.
A ver, es que Mónica al final solo se relaciona con Butragueño y...
eso da para otro, ¿eh?
Y de ahí, ¿qué historias va a tener? Sí, bueno, ha estado bien, el equipo muy bien. Y...
Así, antes tenía Valdano y ha pasado Butragueño, tío. La verdad es que la vida...
De la puerta a Butragueño.
Sí, sí, tal cual. Oye, ¿ha habido mucha repercusión de este vídeo sobre periodistas deportivos? ¿Hay alguno que se haya ofendido o que le haya parecido mal? No, ¿no?
La verdad es que no. O sea, ha habido bastante repercusión, sí. Y si ha habido ofendidos no nos ha llegado. Yo creo que la gente se lo ha tomado bastante cachondeo. O sea, es decir...
Os ha molado, creo.
Sí, sí. Pero sois muy cabrones. Es decir, o sea, ya no con este, con todos. O sea, os reís de todo el mundo. O sea, tenéis un humor... No sé si para vosotros lo tenéis igual. Si os reís de vosotros mismos
es
igual.
Es verdad que bueno, nosotros mismos somos parte de muchos de nuestros personajes. Totalmente. ¿No? Sería, a estas alturas, después de 6 años, sería imposible haber escapado de... Y hemos caído en mil mierdas. Y de hecho... somos, cuando llegamos a la oficina, que el personaje habla de que trabaja en la pachanga, nosotros hacemos una tertulia, los que estamos allí, que es la pachanga, y todos los días analizamos y argumentamos, la verdad, con lo que os hemos oído a vosotros. Sí. Tampoco no vamos más allá, lo que hayamos oído en la radio por la noche o la tele al mediodía.
Claro.
Y que no es... O sea, que somos consumidores y por eso... Creo que por eso había ahí un punto de entender bien dónde estaba la parodia.
Sí, ¿no? Pero decidme la verdad. ¿En quién, sobre todo, en quién estabais pensando?
Eso no se va a decir, Juan.
Roberto, Roberto Gómez, Lama, Pedrerol...
Te intentaba hacer una mezcla de...
O sea, un muñeco diabólico, ¿no? O sea, una mezcla.
Un muñeco diabólico. Sí, un señor potato de...
Frankenstein.
De lo peor de cada periodista, tío.
Pero es verdad que, mira, nosotros hace años fuimos guionistas de Mediapro.
Sí.
Y estábamos...
Claro, que teníamos una redacción pegada a la de Lama.
Con Lama, que hacía
el golazo.
Lo del golazo.
El golazo.
Y escuchábamos todo el día como las llamadas que recibía, y como él tiene
un
una
tono de voz
que
sí.
O sea, traspasa el plato con facilidad.
Te enterabas de todo.
Y todo el rato queríamos poner la oreja, digo, a ver qué le están contando a Lama, de que no, bueno, no sé qué época esa era, de si viene Bale o no viene Bale, porque ya era esto 6 años o una cosa así, pero sí, o sea que... Yo creo que hay un poco de todo, un poco...
Faltó, es verdad que faltó el sector panenquita.
Sí, es verdad. Sí, sí.
Pero
sí,
claro,
sí.
Había que elegir.
Sí, había que...
Bueno...
Ya harás otro de panenquitas.
Sí, hay que hacer uno de...
Habrá otro. Sí.
Este vídeo viene así como estos vídeos que estamos haciendo ahora, donde son como una continuación de los personajes nuestros que más han gustado. Y en el primer vídeo de periodista deportivo sí que había un toque panenquita.
Sí, que hablaba del Sparta de Praga, uno del Sparta de Praga o algo así.
Sí, sí.
Un tal Adam Holneck.
Adam Slosser.
Ustiano, eso va por ti. Ustiano. Sí.
¿Dónde juega Robert Adam Slosser?
Pues no lo sé, la verdad era...
Yo tampoco.
Sé que lo escribimos mal y todos los panenquitas escribieron decir...
Por cierto,
para llamar la atención,
para decir,
¿no?,
que lo habíamos escrito mal, ¿no?
En este habéis metido un gambazo en este vídeo, en el último, porque habéis dicho que el Iniestazo es el gol de 2010 y ese no es...
También nos lo han dicho.
No es el Iniestazo.
No lo han dicho.
El Iniestazo es Stamford Bridge.
Stamford Bridge.
Eso es.
Sí.
Es que ves, sois muy listos los humoristas.
También nos han dicho que en casa Manolo no es arroz caldoso y es cachopo.
Y que no habéis visto un partido de fútbol femenino en vuestra vida.
Sí. ¿Qué? ¿Quién?
Hombre, esto nos lo pueden decir también, sí.
Sí. No, a mí me gustan mucho los vídeos. Al principio es verdad que digo...
Espectaculares.
Que esto se ríen de todos y tal, no sé qué, pero luego ya le cogí el punto...
Ahora tendrán que hacer uno con Herrera, con Alsina, con Jiménez Los Santos, bueno, ¿o no?
Sí, no sé si tendrán el mismo sentido del humor esos, ¿eh?
Pero el vídeo tendría tirón, ¿eh?
¿El qué? ¿Qué decías, Alberto?
Digo, que apetece menos, ya meterse ahí apetece menos.
No, sobre todo porque te puede llevar una cornada de... Esto se abren a las 8 de la mañana, al Sina y Herrera, a la Limón, metiéndote una cornada y vamos, te la juegas. Mira, uno del ciclismo, que es ese trending topic número uno aquí en la redacción de deportes, el del ciclismo.
Domingos por la mañana, calas, culot y a rodar. Y me apetece mucho más eso que salir y estar luego un día de resaca. Esta me ha costado 4.000 y luego tiene como 2.000 en componentes y no es nada. Tengo un colega que tiene una de 8.000 y aún la quiere mejorar. La rutilla siempre acaba con un cocido, un chuletón bien regadito, que hay que hidratarse y te puedes poner fino porque al final lo estás quemando. Lo bueno es que no te machacas las rodillas, como otros deportes.
Todo tópico, tío. Es que...
Sí. En la grupeta solemos ser 8, es verdad que alguno falla por los nenes a veces y yo es que me divorcié a tiempo. Ya te lo he dicho, vente un día con la grupeta, se te presta una bici y como te va a gustar, luego ya buscas una en Wallapop, que hay mil de gente que empieza y lo deja. No, como vamos a venir desde casa en bici, vienes en coche y te bajas la bici y te haces la ruta.
Sí, sí.
La semana que viene la ruta es en Ávila. Es que nos han recomendado un asador y tiene una pinta.
Sí, sí, nos mola mucho, ¿eh? Claro, esto va acompañado de unos rótulos que luego sirven de, pues, para apoyar un poco el topicazo. Es que las zonas comunes que visitáis de la gente son tan crueles, de verdad. Porque somos tan clónicos como describís en vuestros vídeos.
Yo creo que somos así. Nosotros también.
Yo creo que ese es el punto de que al final mucha gente que se cree pues única por salir en bici y que todos somos parecidos. Al final, pues mira, vosotros vais a casa Manolo y el de la bici va al asador de Ávila. Si al final a lo que nos gusta a todos es una buena comida con sobremesa.
Sí.
Y todo lo demás son excusas.
Angelito García está encantado porque vuestra mención de don Rafael Nadal Parera, claro, es Angelito García. Angelito, dale las gracias. Yo a Pantomima, anda.
Me siento muy orgulloso y muy identificado con todo lo que dibujan en el quinto personaje y solo quiero desmentir una cosa que no os podéis imaginar la cantidad de mensajes que me han llegado.
Ni tengo esa
foto ni la quiero. Es decir, ni tengo una foto de los huevos de Rafa Nadal, ni quiero esa foto de los huevos de Rafa Nadal. Es lo único que tengo.
Bueno, si te la da Rafa...
Pues no sabes lo que te pierdes, ¿eh?
Si te la da Rafa, quitas la foto de tu boda. De hombre, vamos.
Todo lo demás me identifico.
Y tienen que estar riquísimos.
Déjame dedicarles una cosa.
Es mucho más fuerte que el derecho.
Sí, ¿no? Bueno. Digo, como no lo pronuncian correctamente, déjame dedicarles una cosa, hombre. Don Rafael Nadal Parera. Así hay que decirlo. Bien, entonando.
Muy bien. Bueno. Eres un maestro. La verdad es que es complicadísimo decirlo, Ángel. No, enhorabuena. Enhorabuena.
Sí,
de
luego me veré la grabación.
Se ha intentado.
Bien. Y a mamá Parera le ha gustado. A mamá Parera le gusta.
Oye, que muchísimas gracias, Pantomima. Ha sido un placer teneros aquí con
muchas
nosotros.
Gracias. Gracias a vosotros por...
Gracias a vosotros.
Porque...
¿Os mola porque... lo de los martes y 13 de los modernitos? Está guay ese, ¿eh? Sois los martes.
Muchas gracias, sí.
Sí, lo he recibido con gusto porque al final es gente a la que le ha ido bien en la vida.
Claro.
A uno mejor que a otros, ¿verdad?
Sí, acabaron, pero... acabaron a palos, tened cuidado.
Como todo. Acabaron a palos, sí. ¿Verdad?
Sí, sí, tened cuidado.
A ver, pero qué nada, pasa.
Gracias por la invitación. Entiendo que lo de ayer fue como la venganza de tenernos ayer esperando.
Es que ayer habíamos quedado con ellos y digo yo, van a saber otro tópico del periodismo deportivo, que es que siempre los programas son un caos, tío, y siempre se queda alguien sin entrar. Pues esto lo ponéis en el próximo vídeo. Sí, efectivamente. ¿Estáis de teatros ahora? ¿Estáis de gira o no?
Pues sí, pero acabamos este viernes.
Nos queda una ya solo.
¿Dónde?
Y en el Alcázar, hay que en Madrid. Y lo he mirado hoy, quedan dos entradas. Así que a ver si el partidazo nos las vende.
Eso ya está hecho. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Un abrazo a todos.
Gracias. Son muy buenos, ¿eh? Muy buenos y la verdad es que los vídeos describen tanto este país, este maravilloso país en el que vivimos.
Yo el que más te he visto a ti identificado es en el primero, el de la radio.
No, Juanma tiene...
Juanma ha cambiado ya, ¿eh?
No, pero no, los tiene mejores. Hay uno de cocinitas, uno de...
Tengo uno de vinos, otro de cocinitas. Yo hay veces que he pensado, digo, estos me están describiendo en toda su carrera. El de los vinos, el de las cocinitas, el de la bici, el del periodista deportivo. Sí, la verdad que sí. Arancha y Melchor, hola, muy buenas.
Hombre.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Arancha Rodríguez y Melchor Ruiz, tándem para contar la actualidad del Real Madrid. Voy a hacer una pregunta. Yo creo que es bastante sencilla. ¿El Real Madrid va a intentar fichar a Harry Kane?
¿Quién empieza?
Sí. Mira, Roberto, ¿qué has hecho, Roberto?
Cara de sorpresa.
¿Por qué? ¿Tienes respuesta?
La duda ofende, ¿no?
¿La duda ofende? Vale. ¿Vosotros qué decís?
Yo digo que es una petición de Ancelotti, que en las reuniones para planificar la próxima temporada... Al saber la marcha de Benzema, Ancelotti planteó el nombre de Harry Kane como única solución para traer un recambio de condiciones ante lo que se perdía por Benzema. Primero, porque es un futbolista absolutamente garantías, es el máximo goleador histórico de Inglaterra, es un futbolista, sobre todo, que es lo más parecido que se puede encontrar en el mercado a Benzema y que ya tiene una carrera, bueno, pues que ha hecho bastantes cosas en el mundo del fútbol, el mejor futbolista inglés, yo diría, junto probablemente con Bellingham. Ahora, bien, hay escollos, hay obstáculos, el Real Madrid los conoce bien, una persona que se llama Daniel Levy, con el que el Real Madrid ha negociado en dos ocasiones bastante recientes, con Modric y con Gareth Bale. En las dos al Real Madrid le costó mucho. Desde el club lo definen como un negociador áspero, con el que no les gustaría medirse muchas veces, y eso hace que el Real Madrid pues tenga peros a la hora de llevar a cabo esa negociación. Uno de ellos, por ejemplo, la pasta que prevén que vaya a pedir Daniel Levy por el futbolista, y por eso el Real Madrid se pone un tope para poder acometer esa operación, que sería no pasar, no sobrepasar los 100 millones, incluyendo las variables que pudiera haber.
Si se pone un tope, se lo pone, pero va a ir a por él. Melchor, ¿tú crees que van a ir a por él?
Bueno, a mí lo que me cuentan es que están sopesando los pros y los contras y no ven tan clara la operación como la veíamos prácticamente todos, ¿no? En el fútbol, en lo estrictamente futbolístico, yo creo que coincide con todos nosotros que, lógicamente, Harry Kane es el sustituto casi perfecto, el más parecido a Karim Benzema en lo que se hace referencia al fútbol, un tipo goleador que se asocia, etcétera, etcétera. Pero en lo económico, que es otro de los aspectos que también tienen que mirar, no ven la operación tan viable. Por el alto coste que va a suponer, ya de entrada piden 115 millones para empezar a hablar, en el caso de que quieran. Claro, tratándose de un jugador de 30 años, entienden que esa operación es muy difícil de amortizar. Si a eso añades que en la hoja de ruta que tienen de cara
a un jugador
a la próxima,
de 30 años, hoy en día le quedan 5, ¿eh? 5 a altísimo nivel, si las cosas van normales.
Seguramente, y si es un jugador como Harry Kane que se cuida y que está fino y que lleva una vida muy, muy saludable, muy deportiva, etcétera, etcétera, pues por supuesto que sí. Pero si a eso sumas que de cara a la hoja de ruta, como te decía, de cara a la próxima temporada...
Me gusta lo de la vida saludable. Quiere decir que no fuma, no come panceta,
pues,
o...
Sabes que...
No como los otros.
Los grandes equipos no solo fichan a los jugadores por sus cualidades
futbolísticas... Bueno, hombre, sí, pero hoy en día ya es raro, ¿eh? Ya es raro hoy en día que
bueno, pero sí. Bueno, escúchame, pero estudian
todo. Hay
un
par de reflexiones. La primera, si el Real Madrid...
No he terminado, Cañizares. Si me dejas terminar 30 segundos, te dejo para la reflexión. Entonces, venga, juntando vale, eso a que la en el 2024 tienen entre ceja y ceja hacerse con uno de los jugadores que están convencidos que va a dominar y marcar la próxima década, pues podría ser un impedimento, y por eso, con todos esos condicionantes, metiéndolos en la coctelera...
La coctelera me ha vuelto loco, porque yo lo único que quiero saber es si el Madrid va a intentar fichar a Harry Kane, y es más fácil decir, pues mira, va a intentar ficharlo, pero no van a dar más de 100, y a lo mejor...
Bueno, yo es que la información que tengo es que no...
¿Tú ni 100?
Que ni 100.
Uy, claro, diciendo, sería un error.
Te lo estoy diciendo a tres meses vista. Luego los
claro,
los
es que yo creo cosas. Que al Real Madrid también le interesa que salga este tipo de información.
Hombre, es que esto es una partida de ajedrez.
Claro,
a partir de
es
ahora.
Decir, claro. El Real Madrid quiere, oye, no vayan a pensar que estamos locos por la música, porque esto lo
es
único que hace es encarecer
mal.
La operación.
Es que lo de Benzema les ha puesto en una posición muy difícil.
Claro,
parecía todo demasiado sencillo, y un fichaje como este no se va a hacer el 8 de junio. Entonces claro. Yo entiendo que tenga que ser una partida de ajedrez, como dice Joseba, que jueguen sus cartas, pero el Madrid no se puede permitir un año sin fichajes. O sea, si
es
ya con
evidente.
Benzema necesitaba un delantero, ahora que se ha ido Benzema y Asensio y Hazard, necesita dos o tres, pero no puede pasar un verano sin nadie esperando a que luego Mbappé quiera venir, porque ya una vez Mbappé parecía que iba a venir y no vino. O sea, que tampoco te puedes fiar de eso.
A lo mejor es que han tomado medidas de aquel error, ¿no?
Si decís que el Tottenham pide 115 y el Madrid puede llegar hasta 100, una de las dos cosas no puede ser verdad, porque si no, eso está hecho este fin de semana.
Tottenham pide más.
Lo digo porque no hay una diferencia como para alargar
como para que no
las cosas. Sí. Una de las dos cosas no tienen que ser verdad. Y otra reflexión,
si vas a comprar un piso y vale 115 y tú das 100, claro, quedáis en 107.
Esa operación
se da. Con todas las variables.
Sí, claro. Sí. Y luego, lo siguiente que quiero decir es, oye, si Harry Kane vale 100 millones, que oye, pues eso ya es una opinión, cada uno puede pensar, vale, no los vale, los años, no sé qué, no sé cuánto, la motivación, lo que tal, ¿cuánto vale Haaland entonces? Porque Haaland no vale 200, entonces... Ojalá vale 300 o 400, desde mi punto de vista.
Sí, pero lo que hace que Kane valga 100 es que le queda un año de contrato.
¿Y la edad? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que es más barato?
Claro.
O sea, sí, ¿valdría más Kane razón. Entonces?
Claro, no, valdría sí. menos.
No.
Como bueno, la Premier son más caro, sería más caro Harry Kane.
Si le queda un año de contrato solo, se entiende que el futbolista tiene mucho menos capacidad de negociación un club cuando tiene un jugador que le queda un año de contrato, claro, cuando le quedan tres? Claro, con lo cual, en lugar de 100, para el valdría 200.
Estoy entendiendo, ¿no? A Cañete. Exacto. Es que, sí, claro, que si Harry Kane con un año de contrato vale 100, y yo estoy diciendo Haaland vale 400.
Que pero es que vale 100 para quién, porque el Tottenham sabe que el Madrid necesita a Harry Kane.
Claro, el problema es esa, la necesidad.
También hay un matiz que quiero introducir. Harry Kane hace 2 años, creo recordar, intentó irse al Manchester City y el Tottenham no le dejó salir. El Manchester United ha mostrado interés por él y ante la posibilidad, por ejemplo, de que Harry Kane forzara definitivamente su salida, porque algo parece obvio, que el futbolista tiene intención de dejar el Tottenham. Daniel Levy, ¿a quién se lo vendería antes? ¿A la Premier League, al Manchester United, a un rival directo o al Real Madrid?
Bueno, o él ¿dónde prefiere jugar? Claro,
hombre, yo creo que en el Real Madrid piensan que a Harry Kane le apetecería jugar en el Real Madrid.
Obviamente, porque
claro,
sabe además que va a jugar.
Pero es que Harry Kane puede convertirse en el máximo goleador de la historia de la Premier también. O sea, es un atractivo que puede tener. Espera un segundo, voy a ir hasta Londres. Manuel Sánchez, corresponsal de la agencia EFE. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Harry Kane no ha dicho absolutamente nada. ¿Allí se ha deslizado algo de lo que piensa el jugador, de lo que piensa el club, de lo que se está comentando en España?
Bueno, Harry Kane es una persona bastante callada, por ahora no se ha pronunciado. Lo único que hemos visto de Harry Kane es que hoy ha presentado la nueva camiseta del Tottenham Hotspur de cara a la temporada 2023-2024. No sabemos si es una declaración de intenciones por parte del Tottenham, que puede intentar quedarse una temporada más, o si es una especie de despiste, o como ya hemos visto en otras ocasiones, no significa prácticamente nada. Aquí la prensa inglesa pone mucho hincapié en esa posibilidad de que Harry Kane de verdad esté interesado en alcanzar el récord de goles de Alan Shearer, de esos 260 goles en la Premier League. Ahora mismo Harry Kane necesitaría pues por lo menos 2 temporadas más para alcanzarlo, porque lleva 213. Es verdad que es un atractivo interesante, pero un atractivo mayor en realidad es ganar un título. Al final Harry Kane tiene una carrera bastante buena en lo individual, 9 temporadas seguidas siendo el máximo goleador del Tottenham Hotspur, es el máximo goleador de los Spurs, pero lo cierto es que no ha ganado ningún título. El Tottenham lleva 15 años sin ganar un solo trofeo, y esto ya, bueno, pues es un lunar bastante grande en la carrera del futbolista inglés, que tampoco lo ha conseguido a nivel de selecciones, con esa final de la Eurocopa, con esas semifinales en el Mundial, y al final a Kane pues se le presenta esa duda, irse al Manchester United, de algún modo dañar todo el legado que ha conseguido en el Tottenham, porque al final se estaría yendo con un rival directo como podría ser el United, o irse al Manchester o irse al Real Madrid, que es un rival internacional, que es un equipo fuera de la Premier League, quizá no le granjearía tanto odio por parte de sus seguidores, pero sería un salto un poco más al vacío, un salto más a la piscina, que irse a un equipo de una liga que ya conoce y en la que ha dominado bastante en la última década.
Perfecto. Manuel, gracias por la información desde Londres. Un abrazo.
Y aquí...
Un abrazo.
Gracias.
Aquí hay otra reflexión. Lo que es evidente es que el jugador a las bravas no va a ir. Porque si estamos hablando de que el chico está pendiente de un posible traspaso, presentando la camiseta del Tottenham y demás, a las bravas no va.
Es que, Santi, ya le pasó
es
una vez...
otro perfil de jugador.
No sé si fue con el Manchester City, en Inglaterra se usa lo del transfer request, que es que un jugador presenta su petición formal de marcharse. Ya lo hizo una vez y le salió mal, por eso que comentábamos de que Daniel Levy es un negociador durísimo.
Pero quiero decir que a las bravas, esto es decir, oye, que tienes que presentar la camiseta, no, hoy no, yo no, yo tengo gripe hoy, ¿sabes lo que quiero decir? Daniel, o sea, que no Levy está a las bravas, está en una situación.
Pero es que estamos
cómoda,
es muy pronto. Es decir, si la camiseta se hubiera presentado el 3 de agosto, a lo mejor sí se produce esa situación, pero es muy pronto.
Sobre todo porque las camisetas, los rodajes de las camisetas se hacen 2 meses antes, prácticamente. Nosotros hacemos lectura de, está este jugador y luego se va a ir. Claro. Que esto se rodó hace mucho tiempo.
Pero está hecho a propósito, además. Claro. Es evidente que está poniendo en valor a su
futbolista. El Madrid
futbolista.
Ahora tiene que parecer que no quiere ficharle y el Tottenham tiene que parecer que su estrella de la próxima temporada es Harry Kane.
De los argumentos que ha aportado Melchor, y hay uno en el que no estoy de acuerdo, que es que no sea rentable Harry Kane a largo plazo para el Real Madrid. Tiene 29 años, es el máximo goleador de Inglaterra, y el Barcelona pagó hace 11 meses 50 kilos por Lewandowski, que tiene 35 años, cumplidos 36, creo ya, no, 35 tiene ahora cumplidos. Lo fichó con 34. Quiero decir,
y que Benzema gana el Balón de Oro con más de 35.
Y que no, y que puede ser un jugador de paso, que te cubre una carencia que ha dejado Benzema.
Los mejores años de Benzema han sido entre el 30 y el 35.
Puede ser
sin duda
un jugador de 2-3 años y tener una buena salida al United.
Sí, que si tú el año que viene quieres traer a Mbappé, ¿por qué no vas a jugar con Mbappé y con Harry Kane?
El cartel de Kane en la Premier no se va a rebajar por ir al Real Madrid. O sea, el Real Madrid puede tener 2-3 años a Kane y hacer una buena venta. Nunca los 100 que va a pagar, pero
bueno, y también
ahora mismo cualquier cifra que maneje el Real Madrid para comprar comprar un delantero, por la edad que sea, si dices, mira, pon un 20% más y te garantiza rendimiento, el Real Madrid lo hace. Ah. Es decir, el Real Madrid es un equipo con tanta necesidad deportiva que en una posición tan específica como es de la de delantero, y teniendo en cuenta además que se ha ido Benzema, Harry Kane es barato o caro dependiendo del rendimiento que tenga. Es muy distinto a los clubes que lo que hacen es un poco de trading, ¿no? De comprar jugadores baratos para tratar de que crezcan en su club y luego poder venderlo porque es su modo de vida, ¿no? El Real Madrid es su modo de vida es el resultado. Y 100 millones es barato si Harry Kane hace goles, vale. Da igual la edad que tenga.
Y que la única manera de sacar rendimiento a un futbolista no es vendiéndolo más caro de lo que lo has comprado, ¿eh? Si tú firmas a un futbolista, prorrateas ese precio entre los años de contrato y te da un buen rendimiento, claro. Aunque luego se vaya libre...
Pues mira, me ha salido a tanto el gol.
Claro, ya te ha dado un buen rendimiento.
Está claro que es más amortizable un jugador de 21, 22, sí, 23 claro. años, porque luego le vas a poder vender. Por ejemplo, Junial Álvarez, que es un jugador que yo tengo la pedrada con él de que podría rendir en el Madrid. Si no te sale bien, el delantero titular de la selección argentina siempre lo vas a poder vender al
Díselo
mismo precio.
Díselo al Atlético con Joao Félix.
Claro. Bueno, hay más posibilidades, claro. Vale, no es seguro, pero hay más posibilidades de amortizar a un jugador de 21 que de 29. Pero es lo que decía Gonzalo, tiene tal necesidad deportiva el Madrid ahora mismo que no puede estar planteándose si lo vas a amortizar.
Los 29 de ahora no son los 29 de antes. O sea, que de verdad que los jugadores duran más, duran mucho más los jugadores.
Pero si los mejores jugadores del Madrid estos años han sido Modric y Benzema.
El tiro tiene que ser a un 9 referente, a una superestrella.
Hombre, no, claro.
Yo creo que Julián es un gran 9, pero todavía no tiene ese escalafón. Oye, al que ha llegado. Que
vamos abiertamente contra él. Gracias, Arancha. Gracias, Melchor. Un beso a los dos. Adiós.
Un beso, hasta luego. Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Lo de Monchi. Va a ser más rápido de lo que podíamos pensar en un primer momento, ¿eh?
Si no se echa atrás Monchi, sí. Es decir, la decisión que venimos comentando a principios de semana y que ayer incluso ofreciste algún detalle muy interesante... Todo esto se va encajando y la realidad es que Monchi ahora mismo lo que quiere es marcharse del Sevilla. El Sevilla lo sabe ya de primera mano, pero el Sevilla entiende que si se quiere marchar y quiere acabar aquí su segunda etapa en el Sevilla y se quiere ir a un periodo de reflexión o porque esté cansado y porque considera que es el momento de parar, lo puede hacer tranquilamente, pero si se quiere ir del Sevilla para marcharse a otro club, le pide que pague. Que pague lo que está firmado en el contrato de 2019 cuando regresó de la Roma, que es una cláusula de rescisión que viene a ser más o menos el salario que tiene Monchi durante un año en el Sevilla. Es decir, se va 2 años a casa, no pasa nada, no tendría que pagar, pero hay una sospecha en el Sevilla de que a lo mejor Monchi quiere cambiar de aires y que en estas últimas horas le habría llegado una oferta procedente de Aston Villa, que ya quiso a Mateo Alemany, y que ahora habría puesto en estas últimas 24-48 horas, habría puesto su mirada en el director deportivo del Sevilla. Se han dado unas horas, las reuniones últimas han sido tensas entre las partes, porque Monchi no entiende que le pidan una cláusula, no entiende que esta sea la forma de salir del club, y en el club entienden que no hay problema, que ellos están perdiendo un valor muy importante, porque la intención que tienen Castro y Del Nido Junior es que se quede Monchi, más allá de las diferencias que hayan podido mantener importantes durante la temporada, y lo que no les cuadra es si se quiere ir, si se quiere ir a casa, está perfecto, pero si va a seguir currando, pues quieren que pague la cláusula.
Yo creo que esa relación está rota, Oliva, y que es muy difícil que vuelva a ser la que fue.
A ver, una cosa, Oliva, y postura lógica del Sevilla, sí. Postura lógica del Sevilla, sí. Porque si Monchi ha estado trabajando para el Sevilla, lo que no es lógico es que ahora se vaya con ese trabajo a otro club.
Eso,
por eso le han
eso
dicho,
es lo que a mí me decían
vete,
ayer.
Claro,
porque
cuando se fue a la Roma, ¿cómo fue el asunto? ¿Hubo cláusula?
Fue sobre enero, es decir, fue una... A ver, le dio más tiempo al club a reaccionar. Aquí, lo que, digamos, más cabrea a los dirigentes del Sevilla es el momento, ¿no? Hace una semana te estaba saludando Juanma desde Budapest, con un título de la Europa League. Y nadie presagiaba este terremoto absoluto 7 días después. O sea, nadie presagiaba que esto iba a ocurrir, más allá de que la relación entre ellos es bastante tensa. No rota, porque en realidad no es una relación...
No es rota, pero no es una buena relación.
Bueno, una relación laboral de trabajo, con tensiones. Cada uno mira para un lado, y lo que estaría feo, Juanma, es que ahora, si esto al final se rompe, porque Monchi decida poner punto y final, y decía que esto sea así, que cada uno intente quedar mejor que el otro.
Vale.
¿Y el detonante no ha sido la continuidad de Mendilibar?
No, que va. No tiene nada que ver.
Ha sido un año difícil también. No.
Sí, yo entiendo a Pepe Castro, porque al final, con una lucha accionarial de fondo, el mejor escudo que tienen ellos es Monchi, si las cosas no van bien.
La realidad, Santi, es que en el Sevilla este movimiento les ha pillado por sorpresa, más allá de esa diferencia que hemos comentado. Y por eso entienden que la decisión de Monchi tiene que ver con el hecho de que se quiera ir a otro sitio a trabajar. Vamos a ver qué ocurre, porque lo mismo se da en un plazo de algunas horas y esto se va a mañana o pasado o al propio lunes. Y yo aquí cualquier escenario me lo creo. Ahora mismo está más fuera que dentro, pero veremos cómo acaba la historia, Juanma.
Gracias, Oliva.
Un abrazo para
Tranquilo,
todos.
Tranquilo, Cañete, ya queda poco. Ya sé.
Tranquilo, sí,
ya te vas a dormir, que estás cansado.
Se ha oído el bostezo. Ha sido un bostezo en Dolby Surround, de verdad. Sí. Perfecto.
Pero yo no he sido, ¿no?
Sí, se ha sido tú. Cuenta.
No, sí, yo creo que ha sido Mónica, ¿eh?
Sí,
es un bostezo de Cañete.
Ha sido pantomima.
Puede ser que bostece y no me entere, pero yo no recuerdo haber bostezado.
No recuerdas haber bostezado.
Habrá quedado abierto Melchor.
De verdad,
entonces,
tío, es que me he quedado hasta dormido. Los jugadores mentís hasta después, 20 años después de retiraros, seguís mintiendo.
Hasta dormidos.
Sí, sí, hasta dormidos.
Solamente hay alguien más desleal que los jugadores, que ya sabéis quiénes son.
Los periodistas.
Claro.
A ver, dos conexiones antes de que os vayáis. Una, Javi Gómez. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Aquí hay un tipo despierto.
¿Es verdad que Morata quiere bajarse, o sea, está dispuesto a bajarse el 40% del sueldo? ¿Quiere no? ¿Está dispuesto?
Sí, y así se lo ha comunicado al Atlético de Madrid, que bueno, él es feliz aquí en el Atlético, que se quiere quedar a vivir en Madrid.
Miguel Ángel ha llamado al departamento financiero inmediatamente. O sea, en cuanto ha salido Morata por la puerta, ha llamado a personal. Oye, esto, la nómina está, revisarla.
A ver, él sabe que la situación económica de club sigue sin ser buena, que necesitan bastante dinero para acometer esos fichajes que tiene que hacer el Atlético de Madrid, que contaba Antonio, lateral izquierdo, lateral derecho, el mediocentro defensivo, y Morata se quiere quedar, quiere ayudar al equipo, y así se lo ha hecho saber al club. Lo que le ha dicho al club, que el club por ellos no hay ningún problema, pero que esto lo va a decidir la dirección deportiva, es decir, Andrea Berta y el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, por lo que me cuentan, quiere un delantero de 20 goles, y en una de las últimas charlas de la temporada así se le hizo saber a Morata, y Morata, que ha metido este año 13 goles tirando penaltis, que suele ser lo normal de un delantero titular de un equipo grande, pues estaría en esas cifras.
O sea que, claro, podría haber llegado, pues eso, si le dejan...
No en el Atleti este año, que no le han pitado prácticamente ningún penalti, pero en una temporada normal estaría.
¿Y si realmente jugase como un delantero centro titular? Atlético Madrid intercala titularidades con suplencias.
Claro. Gracias, Javi, un abrazo.
Por cierto, sí, en este tiempo he podido hablar con una persona de la familia de Antonio Blanco, sí, que he visto que habéis puesto encuesta en Twitter.
Lo tiene chungo, ¿eh?
Y me dicen que tampoco calentemos mucho el tema, porque era algo que ya sabían desde hace bastante tiempo, que iban a coincidir las fechas y que hay 27 convocados en la sub-21 que tiene que hacer Santi Denia varios descartes, y que el chaval se tiene que ganar el puesto todavía en estos días.
Sí, sí, pues lo tiene chungo, para que no lo van a liberar, vamos, no lo van a liberar. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Solo falta que no lo liberen y que no se gane el puesto para el europeo.
No lo van a liberar.
Eso sería terrible.
Que juegue el amistoso, se pierda el playoff y no vaya. Sería terrible.
Bueno, claro, es que eso no se lo van a garantizar, el puesto en la selección. Se lo tendrá que ganar, claro.
Maldini, hola.
Hombre, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Estás en Estambul ya?
Sí, hemos llegado a las 5:30 de la tarde, hora turca, más o menos. Ha dado tiempo a dar una pequeña vuelta por el centro. Ya mañana tenemos programa en el estadio, luego ya el sábado la final, así que ya estoy en Estambul, sí.
¿Hay ambiente de final o todavía no?
Bueno, de momento no. Donde hemos estado cenando había dos o tres hinchas del Inter, pero vamos, nada, prácticamente nada. De momento yo creo que llegarán.
Eran dos pinceros que libraban
habiendo tan pocos, es imposible que no sepa si son dos o tres.
Sí, es verdad. Llama la atención
que
son
dos o tres.
Sí, bueno, estaban en una mesa al lado y eran dos, de verdad que eran dos o tres, no eran
bueno, eso no,
tampoco me he fijado muy bien, joder, yo estaba cenando todos los días.
Una pareja de italianos.
¿Sí?
Y luego, nada, pues por el centro no he visto absolutamente nada, o sea que mañana empezarán a llegar y luego el sábado va a ser la locura. O sea, por supuesto que va a haber miles y miles riadas de hinchas del City y de hinchas del Inter, seguro.
¿50-50 más o menos? ¿O van más de un equipo que de otro?
Yo creo que vendrán más ingleses, pero vamos, más o menos del Inter va a haber una representación bestial, o sea que seguramente cerca al 50-50, pero yo espero un poquito más ingleses que interistas, porque entre otras cosas porque el City no está tan acostumbrado a jugar finales, el Inter muchas más, por supuesto, pero vamos, el estadio va a ser una locura, el estadio está muy en las afueras y desde luego va a ser una auténtica locura. Yo espero un auténtico partidazo, aunque como sé que me vas a preguntar,
75-25, has dicho, 75-25 para el City.
Para mí es 75-25, si no pasa nada extraño, que en un partido puede pasar, yo veo muy favorito al City. Vaya, sí creo también que el Inter se va a defender bien y tampoco va a ser un partido comodísimo, pero yo creo que al final sí debería ganar el City.
¿Tú vas con el City o con el Inter?
Por favor, que pregunte.
Hombre, a mí me gustaría que ganara el City su primera Champions por muchas cosas, porque futbolísticamente lo merece, por cómo lleva jugando estos últimos años y porque, bueno, ya perdió una final, perdió una semifinal el año pasado, como la perdió con el Madrid cuando la tenía prácticamente en la mano la final. Y yo creo que, hombre, el Inter tiene mucha historia en el fútbol europeo, pero me gusta más cómo juega el City. Así que yo creo que esta Champions, yo tengo la sensación de que la merece el City, la verdad.
Vale, pues te vemos mañana ya en Movistar Plus. Y,
sí, mañana tenemos programa desde, no sé si es a las 7, pero vamos, programa por la tarde. Y
ha sido con las ideas claras, a Estambul, ¿eh?
Bueno, hombre, a las 7,
muy bien cerrado.
¿A las
6
o a las 7? A las 7.
2 o 3.
A las 7, 2 o 3. Dejad a Julio, a las 7 de la tarde, Julio.
Sí, es que
llegamos
con los horarios, pero mañana tenemos una reunión por la mañana para ver.
Claro,
por la mañana, por la tarde.
Entrenamientos.
A las 9
de la noche. Y nada.
Vale. Vale. Pues mañana te vemos y el domingo te vemos y te escuchamos en esa gran final. Llevas unas cuantas finales de Champions, ¿eh? ¿Llevas la cuenta de las que has visto?
No las llevo la cuenta, pero llevo un montón, no sé. Mínimo 20 o 25, fácil, ¿eh? Sí, pero
20
vamos,
o 25.
No, yo creo que 20 finales de Champions sí he hecho, sí. Ostras, sí. Porque llevo 33 años en la tele, hubo algunos años que no la tuvimos, alguna que yo no viajé. Pero yo creo que 20 sí, ¿eh? Sí, uy, sí que he hecho, sí. Sí,
ostras, vaya
sí.
Pasada.
Es que ya son muchos años.
Sí.
Yo creo que sí. Mira, mañana voy a echar la cuenta, pero sí, por ahí va a andar.
Vale, echa la cuenta y nos lo dices. Un abrazo, Julio.
Vale, muy bien.
Disfrútalo. Gracias, hasta luego. 1:14. Oye, mirad lo que ha dicho Luis de la Fuente, el seleccionador español, en un informe plus que ha emitido esta noche Movistar sobre cómo fue lo de Sergio Ramos. El hecho de que se desvelara esa conversación que había tenido con Ramos, que contó Ramos también cómo había sido, para decirle que no volvía a la selección.
Me preguntaban sobre cosas que ya sabían, porque seguro que habían escuchado la conversación. Yo estoy seguro que muchos han tenido oportunidad de escuchar la conversación. Yo, por mí, no puedo desvelar, sería una deslealtad hacia ti. Yo estoy muy tranquilo y te insisto, dentro de esa profesionalidad y honestidad, creo que lo he hecho en base a esos criterios. Conocí a Ramos y a su familia cuando él tenía 15 años. Me duele terminar relaciones así.
No entiendo mucho, o sea, dejaba de entrever como que le grabaron la conversación y que alguien la había escuchado de los periodistas
no,
o de
que él no lo ha filtrado
o del entorno de Ramos.
Eso ya lo dijo en el primer momento, que no lo había filtrado. Yo creo que ha hecho un máster de entrenador, Santi, en 2 meses que lleva en el cargo, tres meses en el cargo, ha hecho un máster de entrenador de élite con todo lo malo que le puede pasar a un técnico, ¿eh?
Hombre, tampoco tanto.
Hombre, verse la picota tras perder solo un partido de recién estrenado seleccionador y ya estar puesto en discusión como que se le va
bueno,
a echar.
Bueno, la discusión del presidente de la federación no la ha puesto, ¿eh? El presidente de la federación lo tiene muy claro.
Sí, pero una
persona... Salvo que haya mentido, no creo.
Una persona de la federación sí lo ha puesto.
¿Quién? Bueno, pues el presidente que es el que manda, ¿no?
¿Quién?
Ah, una persona de la federación.
Ah, no públicamente dices.
No.
Ah, vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes?
Lo ha filtrado.
Arauz.
Mira, decía uno, lo de la camiseta de Kane no tiene mucho valor. Messi ha salido en la campaña de la nueva zamarra del Paris Saint-Germain para la temporada 23-24. A propósito del fichaje de Harry Kane por el Real Madrid, os recuerdo que en 2006 vino Van Nistelrooy con 30 años y su rendimiento fue muy bueno. En 3 temporadas ganó 2 ligas y una Supercopa metiendo 45 goles y repartiendo 10 asistencias. ¿Y para qué quiere el Madrid a Davis el año que viene? Lo necesita para ya. Estamos cojos de laterales. Sería un error no traerlo. Y máxime cuando el Bayern ha fichado a Rafael Guerreiro. Al oyente que ha hecho el comentario usando el plural sobre que estamos muy contentos de que Messi se vaya a Miami, que hable en singular, porque yo, por ejemplo, no estoy nada contento, pero nada de nada. Y por último, dice un oyente, mañana es el día de la región de Murcia y qué mejor regalo que Carlitos Alcaraz gane a Djokovic y nos lo dedique a todos los murcianos y a todas las murcianas.
Sí, señor. Miren, ustedes, ¿quién se anuncia en el partidazo, Gemma? ¿Qué tienes que contarnos?
Super García, ¿qué ha vuelto?
¿Qué te parece?
Pero ha vuelto solo a Movistar Plus, ¿eh? Sí, desde el pasado lunes día 29 de mayo tienes a Super García de nuevo solo en Movistar Plus. Llevamos ya 2 capítulos, nos queda uno el próximo lunes y la verdad es que está siendo increíble. Ya te veo a ti, Juanma, también hablar de ello porque además de Super García hay un montón de protagonistas más, cuentan un montón de anécdotas, un montón de secretos. Así que lo dicho, para el que no lo haya visto, Super García solo en Movistar Plus.
Gracias, Gemma, un beso. Gracias a todos, compañeros. Adiós.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.
Señoras y señores de Americans en el partidazo. Está Isaac Aviles Morris, hola Morris.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Parra, Parrita, hola Parra.
Muy buenas, Juanma.
Y Dani Senabre, ¿qué tal, Dani?
Hola, muy buenas a todos.
Oye, dejadme que salude a Bennett, uno de los mejores freestylers que...
Sin duda.
Que ha habido y que habrá siempre. Y que está en Miami. Es que ayer, viendo el partido yo por la tele, yo digo, qué envidia tengo de todos los que están en Miami viendo este partido con ese ambientazo. Hola, Bennett.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Un placer estar por aquí, hombre.
Oye, que lo mismo, tío más majo, tuve la suerte de conocerle en persona y es un chaval fantástico. ¿Qué tal ayer en el... ¿Cómo se llama? Casella...
El Casella Center.
Casella Center. ¿Qué tal en el Casella Center?
Muy bien, muy bien. La verdad que se respira un ambiente muy bonito, se nota mucho que son las finales. Siempre hay ambiente en la NBA, pero en las finales se nota más. Una pena que, claro, el partido se fue dejando llevar, sí. Entonces, siendo el pabellón de Miami, siendo Denver el que se puso por delante, la gente empezó a bajar un poco la energía. Y sí que te tengo que decir que, hombre, se nota también bastante, ¿no?, la diferencia cultural de todo lo que tienen aquí asociado, ¿no?, los deportes en América, de todo lo que los rodea, porque ya te digo que había gente a lo mejor, ¿no?, que a lo mejor en el primer cuarto a falta de 5 minutos se iban y no volvían hasta que quedaban 2 minutos del segundo cuarto, ¿sabes? Se nota que sí, sí. Están muy pendientes también de todo lo que rodea el juego. Había ahí un montón de gente también, que es chicas haciendo historias todo el rato y, ¿sabes?, como que el partido
sí, sí, había unos tíos ahí abajo jugando la final de la NBA, ¿no?
Sobre todo porque precisamente son las finales de la NBA. Digo, yo esta gente no me ha visto a mí en el Bernabéu en semifinales de Champions.
Claro,
digo, porque vamos,
que vamos,
ni,
que te falte.
No voy ni al baño.
No tiene, claro, no tienes uñas en la mano. ¿Tenías buena entrada? ¿Estabas bien colocado?
Sí, teníamos una entrada en uno de los fondos,
sí,
a lo que en fútbol vendría a ser a lo mejor un primer anfiteatro.
Sí.
Y la verdad que muy bien, se veía muy bien.
¿Cuánto vale una entrada ahí? ¿Cuánto vale una entrada ahí? Sé que supongo que te habrán invitado, pero ¿cuánto vale?
Estaban, creo que de locura, no te lo puedo asegurar, pero creo que la más barata andaba en unos $1,000, la del gallinero.
¿Qué dices?
Una como las nuestras, o sea, creo que andaba en 3,000 o así.
¿Arriba del todo 1,000 pavos?
800, sí. Ostras, sí, la más chaval. Barata. Sí.
Vaya pasada.
Oye, no, y bueno, y si te pones a mirar las de pie de pista literalmente, sí, que las de pie de pista están reservadas, pues como ayer Neymar, Paul Pogba, estaba también Mayweather. La primera que te dejan comprar, que es detrás de esa gente, estaba en los 10,000-15,000 dólares por entrada.
Vaya pasada. Que tú eres de los Heat, ¿no? Eres de Miami.
Bueno, yo realmente soy de donde juegue Chris Paul, que esta temporada estaba en Phoenix Suns. ¿Eh? Yo allá donde vaya Chris Paul le voy siguiendo, ¿no? Al final la NBA es una liga bastante de jugadores, sobre todo para los que no somos locales, ¿no?, de ninguna ciudad aquí.
Sí.
Pero, ahí va, un momento... Ahí, perdón, que se me silenció.
Nada.
Y nada, pero aquí sí que apoyo a Miami, no por el hecho de estar en Miami, que hombre también tira un poco, ¿no? Al final es...
Por Jimmy Butler, por Jimmy Butler.
Toda... Pero efectivamente, claro. Jimmy Butler me gusta mucho desde hace muchos años, la verdad.
Pero ver a Jokic en directo tiene que ser la leche, tío.
No, Jokic para mí, lo digo, creo que es el mejor pivot que yo he visto jugando en directo. No en directo con mis propios ojos, porque obviamente no he tenido oportunidad de ver muchos partidos de NBA, pero desde que yo llevo viendo NBA me parece un extraterrestre, Nikola Jokic, jugador increíble.
¿Te quedas al partido de... ¿cuándo es el siguiente?
Mañana.
¿Te quedas al de mañana?
Mañana estaremos, mañana sí que tenemos lateral en vez de fondo, un poco más arriba, estaremos más cerca del famoso gallinero, pero la verdad es que el pabellón de los Heat es bastante cerrado.
Sí.
Entonces da una sensación de bastante cercanía y es bastante caldera también, la verdad.
¿Crees que empata mañana Miami o ves que la serie va a ser muy clara para Denver?
Yo creo que mañana va a empatar Miami. Creo que no son favoritos en la serie, lo creo desde antes de que empezase la serie. Creo que son dos equipos este año que funcionan mucho como bloque, no es como otros años que vemos equipos como ha podido pasar con LeBron o demás, que tiran mucho del carro. Creo que son equipos que dentro de que tienen sus estrellas, ¿no?, Jokic, Jimmy Butler, creo que funcionan mucho como bloque. Entonces creo que como bloque es algo más erróneo Miami o más fiable Denver, según se quiera mirar. Pero creo que cuando ven la serie abajo, Jimmy Butler saca ese espíritu que él tiene, de esa confianza, esa garra. Entonces yo creo que mañana aquí en Miami empatarán la serie pero si tengo que mojarme, creo que es Denver quien va a ganar. Pero bueno, hay que confiar.
Oye, Benet, da gusto hablar contigo de deporte en la radio, tío. Estás,
sabes mucho de esto, ¿eh?
Oh, estás para entrar aquí y para ser uno más de la tertulia de Americans.
Hombre, no, ni de broma estoy a la altura, ¿no?, de periodistas
que sí. Consagrados. Vamos, vosotros, pero no, consagrados no hay ninguno aquí. Aquí están todos unos piltrafas, no te preocupes. Que lo disfrutes mucho y que me alegro mucho de hablar contigo, que eres un crack, Benet.
Oye, muchísimas gracias, me alegro de volver a coincidir contigo, Juanma, con todos vosotros.
Muy bien.
Y nada, que disfrutéis vosotros también y a ver qué pasa con la Champions también.
Gracias.
Tenemos un ojo desde aquí de Miami.
Venga, gracias, un abrazo, chao, hasta luego. Este tío... es un crack.
Es un talentazo.
Este chaval que será, que es el ídolo de, por ejemplo, de mis hijos y de muchos...
Tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, pero es un talento.
Que tiene coco. Es un chaval educado, un chaval que sabe hablar, que no sé, es muy, muy crack este chaval. Lo conocí en un evento y digo, joder, qué maravilla que este sea el ídolo de mis hijos. Me gusta que este tío así sea ídolo de mis hijos, de verdad. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Cómo lo veis? ¿Vamos a empate de Miami mañana o...?
Yo sigo con mi 4-1.
4-1.
Vale. Yo con mi petrada de 4-1. Creo que el segundo partido fue un accidente porque Denver gana por 15 y en el último cuarto se fueron a esparragar. Estuvo muy bien Duncan Robinson, apretaron en defensa y tal. Pero es que hay mucha diferencia de calidad entre Denver y Miami. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Benet de que son grupos colectivos. Pero es que Jamal Murray y Jokic están muy por encima de todo lo demás. Y Butler es un grandísimo jugador, pero está un poco asfixiado y ya no tiene los porcentajes que tuvo en la primera serie. Aparte, tuvo un esguince contra los Knicks, que también le tiene que haber mermado y ha bajado el nivel. A mí me parece que Denver es muy favorito.
Dani.
Yo dije 4-0 antes de empezar, sí. O sea que voy a mantenerme ahí. Ya Miami siempre me lleva a la contraria. Yo pensaba que Boston se iba a ventilar a Miami. Miami
eso lo pensábamos todos, Dani.
Sí. Y yo creo que Denver se va a ventilar fácil a Miami, pero me he equivocado antes, me puedo volver a equivocar.
Por cierto, ¿cómo van las audiencias? ¿Son buenas? Porque la final no es muy vistosa, que digamos.
No, pero precisamente por eso, para ser los mercados que son y los equipos que son, las ciudades que son, las finales están casi prácticamente calcando, repitiendo las mismas cifras de audiencia en ABC y ESPN del año pasado. Y teniendo en cuenta que el año pasado era Boston Celtics, Golden State Warriors, dos grandes franquicias, dos dinastías ganadoras y dos ciudades y dos grandes mercados, hombre, tiene mucho mérito. El primer partido, 11,5 millones de espectadores. Este sí que fue un poco menos que el del año pasado, pero el segundo partido, 12 millones de espectadores. Fue casi, bueno, igual que el del año pasado. O sea que... y los playoffs han sido los más seguidos en 11 años. Desde que LeBron estaba en Miami, no se seguían tanto los playoffs todos sumados, especialmente la serie Lakers-Warriors, que batió todo tipo de récords.
Oye, vamos a cerrar con dos rápidas, una para cada uno, una para Parra y otra para Senabre. Atención a las dos noticias, por favor. Abran bien los oídos. Primero, Senabre, la tuya.
Bueno, la mía tiene que ver con Zion Williamson, que es el jugador que todo el mundo conoce desde hace mucho tiempo, que estaba llamado a ser una estrella de la NBA, bla, bla, bla. Voy a ir rápido. Zion Williamson cuelga un tuit. Sí, y dice, qué bien, qué contento, voy a ser papá, voy a ser padre de una chica, soy muy feliz y tal. Y le contesta ese tuit una chica de 32 años llamada Moria Mills, que es actriz porno, resumiendo, pues te podría decir lo que ella dice que es modelo de OnlyFans y música,
sí,
pero bueno, es actriz porno, básicamente, sí, o se dedica, sí, al porno,
puede,
y le responde,
como quiera, pero...
sí, y le responde, reza porque yo no esté embarazada también. Entonces, claro, aquí se destapa que Zion Williamson y esta chica tienen una historia.
Lo dijo delante de todo el mundo, tío.
No, pero es que espera, ella empieza a colgar conversaciones que ha tenido con él.
Bueno.
Que la va a llevar a Nueva Orleans, de que vente a vivir conmigo, vente a que te ponga un piso, no sé qué. Y que ella no sabía, dice, la actriz porno, no sabía que estaba con otras chicas, mucho menos que había dejado embarazada una.
Tremendo, tremendo, ¿eh? O sea, celebra que va a ser padre, sí, y dice, sí, pues no te preocupes, sí, que yo...
donde hay una y dos.
Que igual por este lado también lo vas a hacer. Tremendo.
Correcto.
A ver, la tuya, Parra.
Pues de Kim Kardashian, bueno, de Kardashians. Sale Kim Kardashian en un vídeo de TikTok con su hija. Su hija, que por cierto se llama Noroeste, que vaya forma de nombrar a tu hija, pero bueno. Sale peinándola y tal, y lleva una camiseta que pone Starting Five. Kendall Starting Five. Kendall es su hermana.
Sí.
Y son los 5 jugadores de la NBA con los que ha estado saliendo su hermana.
O sea, los que ya lo ha dejado. La alineación de los que han caído.
Los 5 que han caído, que son Devin Booker, Blake Griffin, Ben Simmons, Jordan Clarkson y Kai Kuzma.
Y haces un quinteto espectacular.
Sí, claro, sí. Le falta un poco. No, no. Hombre, si metes a Blake Griffin con calzador de 5, pero le faltaría un pivot. Pero,
sí, pero te da para entrenador.
Por posiciones te da para hacer el equipo. La historia
hay que
es
buscar un entrenador.
¿Algún figura
Kendall.
Sí. ¿Algún figura ha visto ya el negocio? Bueno, Kim Kardashian ha estado con 3. O sea, estuvo con Lamar Odom, estuvo con Chris Humphries,
estuvo con tres, que sepamos.
Que sepamos, claro. Que, en Abreante, se pueden hacer una franquicia.
Sí, entre las dos, novios. Bueno, que tengo que despedir. Un abrazo a todos, América.
Venga, un abrazo. Chao.
Gracias, me ha gustado mucho la sección. Cerramos con motor. Último minuto para Carlos Miquel. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Uy, no, si no enchufo el micrófono, mal vamos. Ahora, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Tenemos un fin de semana en el que vuelve el Mundial de Motos. Mugello, Gran Premio de Italia. Bagnaia líder, a 14 puntos tenemos luchando cuarto a un español por el campeonato, a Jorge Martín. Y un Mar Márquez que dice, declara en la casa de Ducati, que él, la prioridad es Honda para el futuro, pero que siempre priorizará tener un proyecto ganador. Tiene contrato 23 y 24, cuidado con el 25. Y vamos a ver también qué pasa este fin de semana con las 24 horas de Le Mans. Edición 100 aniversario de la prueba, se cumplen 100 años. Y tenemos a un español en la pole, a Miguel Molina, que compite con Ferrari. Vuelve Ferrari después de muchísimos años, compite con Antonio Fuoco y Niklas Nielsen. Y han superado a los hasta ahora imbatibles Toyota. Así que puede haber
¿Lo televisan en España las 24 horas?
Sí, se televisa en Eurosport y se televisa íntegra las 24 horas. Con dos turnos además de comentaristas que lo hacen de maravilla. Y luego decirte que ha pasado ya una alerta porque ha habido mucho humo alrededor del Montreal, porque hay muchísimos incendios asolando Quebec, pero ese humo ha pasado a Nueva York y parece que el Gran Premio, que será dentro de este fin de semana, no, al siguiente, se va a poder disputar, al menos es lo que nos ha dicho la Fórmula 1. Y ya terminar diciéndote que hemos tenido esta semana un test de Carlos Sainz, 170 vueltas probando Pirelli 2024, pero que le ha sido muy útil porque ha encontrado algo en su coche que le puede venir muy bien para ser más rápido en carrera en los grandes premios que queda.
Perfecto. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego con la final de la Champions y con el playoff de ascenso a Primera División. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Disfruten, descansen. Gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.